Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 48 de Yo Soy PlayStation. Este es el podcast de PSNPR.com. Con ustedes Mike Negrón, el anfitrión del podcast, y conmigo, los editores de PSNPR, tenemos a de vuelta con nosotros, de dos semanas de que nos gusta con nosotros, tenemos a Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortés.
Eso es así. Saludos, buenas noches a todos ustedes. Hacía casi dos semanas que no estaba con ustedes, pero aquí de vuelta nuevamente.
Yeah, estamos listos para la acción. Y también listos para la acción tenemos a Juan Carlos Delgado, nuestro corresponsal de PSNPR Deportes.
¡El chubidubi! ¡Hola, mi gente! ¡Saludos a todos!
Y también tenemos a Mr. Big Boss. Billy Sky Crawler Ramírez. ¿Cómo estás, Billy?
Saludos, aquí bien pompeado por regresar al PSNPR.
Estamos bien pompeados. Y tenemos a nosotros de invitado, en la silla de invitado, tenemos a Sincalización. ¿Cómo estamos, Sinca?
Todo bien, mi gente. ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenos días, buen provecho que esté comiendo.
¿What? Se te cayó algo ahí que te cogí de sorpresa.
No. Estamos pompeados, estamos bien.
Ok. Pompeada total es lo que hay. Hoy hace tiempo que no usamos esa frase. Pero vamos por encima. Esta semana, como ustedes saben, muchachos, fue la final de la Copa Mundial, así que van a estar contentos porque va a ser la última vez que vamos a hablar de soccer en el podcast o de fútbol.
Por lo menos hasta por los próximos 4 años.
Yeah. Por los próximos 4 años. Y como ustedes saben, pues la Copa la ganó España en un partido muy controversial, porque hubo unos movimientos ahí como de artes marciales, no sé.
Zapata, papá, que le dieron dentro del pecho a ese hombre.
Ese fue el highlight del partido. Yo me estaba quedando dormido hasta que le dieron la patada esa.
Bien aburrido, bien aburrido ese final.
No, yo me di cuenta que los jugadores más ñoños, y para los que no entiendan, los más que se quejan son los jugadores de soccer, Dios mío.
No, definitivamente.
Venían y, qué sé yo, le iban a quitar el balón y se metían, qué sé yo, la pierna, y ellos, nada más de ver que la pierna venía, ya empezaban a gritar y se veían el replay. Sí, sí. Ellos así gritando y la pierna todavía no lo habían tocado.
Yo creo que ellos cogen unas clases de teatro antes de para ser futbolista. Claro, o algo así.
Cogieron clases con Blake Divac.
Eso es parte del entrenamiento.
No, pero les debe dar bochorno porque que cojan ejemplo con los jugadores de hockey. Yo estaba escuchando uno de los podcasts de estos habituales y ellos tenían mucha razón. Estaban diciendo que los jugadores de hockey son machos de verdad. No.
hubo una jugada que uno de los jugadores de España se tiró al piso. El árbitro no le hizo caso. Inmediatamente se levanta, pero eso fue, hizo como un backflip, se levanta y le da, y se le quitó todo, y yo, wow.
Hubo otra jugada, que uno de los jugadores, no recuerdo de qué equipo era, estaba en el piso quejándose, y continuaron la jugada, el árbitro pues no, el referee no paró para nada el juego, pero el tipo seguía quejándose, y entonces ahí fue que vinieron a cantar la falta. Y honestamente había pasado ya como 20, 25 segundos. Santo Dios, ¿cómo pueden haber referees así? Yo no sé si eso es habitual en el deporte, pero no.
Tiene que ser. Bueno, y apropiadamente.
No se canta.
Ya. Y apropiadamente, la encuesta de esta semana, pusimos a nuestra comunidad a votar si creen que esta fiebre de la FIFA, del Mundial, va a tener algún efecto en las ventas del próximo a salir FIFA 2011, que sale en septiembre y que promete unos cuantos features extra y cosas nuevas. Por lo menos Puerto Rico se vio que ha ido aumentando y en Estados Unidos la gente, a pesar de que Estados Unidos se eliminó, continuaban viendo el Mundial, que eso antes no ocurría. Estados Unidos se eliminaba y ya todo se acababa. Y tenemos que el 50% de las personas que votaron que sí, que esto va a tener un impacto, y 27% que no, y 23% que tal vez. O sea que tenemos, no y tal vez, está más o menos a la par con que sí. Puede ser que en FIFA 2011, pero dudo mucho que mantenga ese impacto hasta por los próximos 4 años, hasta que vuelva a la próxima Copa. ¿Qué ustedes creen, muchachos?
Bueno, en esta área del mundo, acá, Estados Unidos, Puerto Rico, probablemente no, pero en Europa, que esa gente son fanáticos con ese tipo de deporte, me imagino que pues, no creo un impacto, sino pues mantendrán el mismo nivel competitivo, porque allá Konami, lo que es EA, pues tiran su franquicia todos los años y siempre venden como desesperados. Sí. De hecho, en el año, durante este año, no sé si fue Konami o el de EA, estuvieron primero en ventas allá en la parte de Europa.
Sí, sí, más de 10 millones de copias vendidas.
Sí, sí, o sea, es un montón.
Esto es algo impresionante. Juan, ¿te merece alguna opinión esto?
Bueno, sí, por lo menos para nosotros. Yo estoy seguro que el que no es fan del soccer como tal, el próximo FIFA, yo no sé cuándo sale, pero pues me imagino que está próximo a salir.
Septiembre.
Lo considerará más que en otras ocasiones y puede ser que sí, que lo compren, porque todavía va a estar la fiebre por ahí vigente. Ya para el año que viene te aseguro que no. Con uno les basta.
Sí. Oye, aquí en Puerto Rico tenemos los centroamericanos que empiezan esta semana que viene. Uh-huh. Y venían unos equipos para jugar fútbol aquí. Uh-huh. Y aparentemente las facilidades no eran adecuadas o no sé qué pasó, que no nos dejaron participar, ni aunque fuera exhibición.
Pero yo había visto en el mapa de donde están las facilidades que Aguada iba a tener para fútbol.
Sí, lo que...
Por eso sí, hay facilidad, pero se cancelaron.
Sí, no, pero no se canceló. Lo que se canceló es que ellos, la gente esta de... la CODAFA o algo así, la parte esta de que brega con los centroamericanos.
La CONCACAF.
Esa, la CONCACAF. Iba a enviar un grupo de jefes y 20.000 cosas para este deporte y dijeron que no a última hora. Pero como quiera van a seguir los juegos. O sea, la parte de fútbol que sea sin ellos.
Sí. Creo que lo que pasó fue que cuando fueron al estadio habían cuatro caballos más.
Sí, imagínate. No. Lo que pasa es que donde iba a ser, que iba a ser para jugar soccer, no estaba completamente preparado para eso.
¿Dónde era? ¿Central Coloso? Iban a jugar en el field de donde había caña de azúcar.
Sí, Billy, siento decirte esto, pero ya la caña de azúcar no existe en Puerto
Rico. Por eso digo, donde había caña de azúcar.
Donde había. Ya. Bueno, continuando con los videojuegos, Billy, ¿me ayudas con los...
Espera, ¿no me preguntaste a mí?
Ah, Billy, ¿qué te opinas de esto? Y exactamente por eso no te pregunté. Yo sé. El deportivo de los Jamírez no es...
negativo.
Ay.
Honestamente, bueno. Yo estoy bien contento de que esto se haya acabado, de verdad. Ya eso era, yo te voy a ser bien sincero, eso es como cuando estaba los finales de Lost, que todo el mundo empezaba Lost this, Lost that, Lost. Pues, de ahora es FIFA this, FIFA that, bla 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 bla, que sea.
Pero ya se acabó. Ya se acabó, sí. Sí. Bueno, pues continuando con los videojuegos, tenemos que recuerden votar por R. Wolf en el casting de Eddie Tester. Alguien me comentó de que Puerto Rico no era elegible. ¿Esto es cierto?
No, pero si él está, me imagino que yo creo que los territorios sí.
Bueno, eso depende de las reglas que ellos pongan, pero como tal, cuando tú te registras tanto para votar como para participar, aparece Puerto Rico entre la lista ahí de los estados. No sé si es un error de ellos que lo incluyeron ahí, pero las reglas dicen que no, pero ya veremos. A mí no me sorprendería que no lo incluyan, porque muchas veces para estas cosas no incluyen, incluyen solamente los 48 estados continentales, dejan a Hawái y Alaska por allá. So, maybe sea la situación aquí, pero... como tal, él se logró registrar y tiene sus votos. Vamos a ver, imagínate que se dé el caso que él termine, qué sé yo, entre los top 12 de votos y le digan que no.
Pues, tiene hasta ahora 378 votos.
¿En qué lugar está?
No sé.
Yo traté de entrar de votarle esta tarde y no pude, parece que estaban, la página tenía problemas o algo, ¿no?
Así se contestan. No sé si hay un leaderboard.
Bueno, sí, mira, básicamente de top.
Sí, está. 3.157 votos 1.
Wow.
Sí. O sea que está bajito en votos. Necesita más votos. También tenemos a Gouch 6651 y Death Hitter 582. También está en la competencia. Los links para sus páginas están en los show notes del podcast. Y también tenemos un anuncio, Juan. ¿Estamos listos para hacer el anuncio de aquello? ¿O dejamos para después?
¿De aquello de la carrerita?
Ajá.
Sí, lo podemos hacer mientras estamos aquí grabando el podcast. Yo estoy trabajando con la imagen. Falta que pase por el sedazo del señor Cortés. Que yo le hice ahí unos cambios, vamos a ver si él está de acuerdo y pues vamos
obviamente
a estar trabajando.
Obviamente por nuestro departamento legal que tiene que revisar las reglas y todo esto, que todo esté
largo, sí.
Al ley.
Sí, pero yo creo que sí, yo creo que Johnny maybe en una pausa puede darle otro vistazo, so, vamos a hacer el anuncio.
Pero yo sé que el departamento solo legal cuando abre la puerta, una gallina con una maquinilla vieja. Una gallina de esas puertorriqueñas flacas, dándole...
Bueno, pues vamos a hacer el anuncio. Como se había prometido hace mucho tiempo, finalmente llega la Copa PSNPR. Vamos a hacerla pues utilizando Mod Nation Racers.
For the win.
Yeah. Inicialmente se había tocado el tema de la Copa PSNPR cuando estaba todo esto de Gran Turismo, que si va a salir, no va a salir. Pues ya se había comentado de que estaba eso en la agenda. Pero como salió Mod Nation Racer y ha sido una sensación entre nuestra comunidad, ¿por qué no hacer la primera versión de la Copa PSNPR con Mod Nation Racer? Y así estamos haciéndolo. Durante esta semana he estado trabajando, dándole los detalles para el torneo. Y lo que vamos a hacer, lo que tenemos planeado, este torneo va a ser diferente a todos los demás. Por primera vez esperamos no amanecernos, porque vamos a dividirlo en 5 semanas. Es un evento para largo. Van a ser 5 viernes que se va a estar compitiendo. ¿Qué se va a hacer? Pues durante las primeras 4 semanas se van a jugar 7 pistas durante cada evento. Todos los viernes se van a jugar 7 pistas a 8 laps, que en total va a ser como 1 hora de juego. Usted no tiene que sacrificarse viernes a jugar Mod Nation Racers, sino jugar otra cosa. No, se puede quedar jugando Mod Nation Racers, pero como tal el torneo comienza a las 10 y ya para las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, ya debe haber terminado esa sección. Vamos a jugar las 28 pistas del juego, y pues eso va a cubrir las primeras 4 semanas. La 5ª semana va a ser para la ronda final, que todavía estamos por determinar cuáles van a ser las pistas y cuál va a ser el formato, pero para eso hay tiempo.
Amazing Castle Battles.
Sí, está abierto a que los que pasen como tal a la final, cada uno
que escoge voten.
Una pista.
Podemos hacer que votar
una
y que voten,
exacto,
por las
una
pistas.
También,
sí. Exacto, sí, está abierto a muchas posibilidades. Y como todavía tenemos tiempo para decidir eso, pues lo vamos a dejar ahí.
Se van a dar puntos extra por mod original o algo así, por carro original.
No. Eso es lo que tenemos en mente.
Va a ver los power-ups, o va a ser carrera playing o con power-ups.
No, con power-ups. Las pistas del juego, las 28 pistas con power-ups, 8 laps. Inicialmente vamos a inscribir a los primeros 12 que como tal se anoten en el post, pero de llenarse rápidamente, como sucedió con el torneo de Uncharted, estamos dispuestos a aumentar el torneo. Y déjame decir el número correctamente, lo tengo por aquí en los detalles, estamos dispuestos a aumentarlo a 16 o a 24.
Bien los cheques, todos los cheques los pueden enviar a nombre de PSNPR y a la gallina del departamento legal para que los registre, lo lleve al banco.
Sí. Y estamos en conversaciones con el pulpo a ver si lo contratamos también para PSNPR. Entonces... 16 o 24, porque si son 16 podemos dividirlo en 2 grupos de 8 y 8, o pues 24, 12 y 12. Uh-huh. Entonces, uh-huh, van a ir acumulando puntos de acuerdo a la posición en que lleguen. Y eso, como tal, el puntaje que se le va a dar es algo que todavía estamos cuadrando. Ya para cuando ustedes escuchen este podcast, pues lo más probable van a tener los detalles en un post en la página. Pero en este preciso momento todavía estamos cuadrando cómo va a ser lo de los puntos. Yo tenía una configuración y Johnny me sugirió algo y a mí me pareció muy buena idea, hice aquí unos cambios y en una pausa le daré una miradita a los cambios que hice Y por el momento eso es todo, ya saben, el torneo comienza, yo creo que eso no lo dije cuando comenzaba.
No, yo creo que no.
Comienza el 23 de julio, eso es viernes, como ya habíamos mencionado, y se va a extender del 23 al 20 de agosto, que esa sería la quinta semana, el 20 de agosto. So, por el momento lo que tenemos en mente es si participan 12, tan solo 6 pasan a la final. Si participan pues 24, pues hacemos un nuevo grupo de 12 con los top 6 de cada lado.
Y me huele que esto va a ser igual que el de Uncharted, que van a salir gente de hasta debajo de las piedras.
No, sí, y va a haber mucha drama.
Sí. Mucho drama. Bueno, ay, también está abierto a nuestros oyentes internacionales. Esto no, eso, no se limita sí, a...
Ya ahí le hago una invitación a Draquito, mira, para que diga todo lo que tú has dicho que todavía no has hecho. Tienes tu oportunidad, amigo.
Esperen que salga el casual mode entonces, para Draco.
¿Verdad? Es que van a hacer un update. Sí, ¿eso lo vamos a decir en las noticias?
Sí, eso está en las noticias.
Ok, pues está bien, lo decimos después.
All right. Pues entonces ahora pasamos a la sesión de que estamos jugando. Empezamos con el Cinca. Cinca, cuéntanos, ¿qué has estado jugando?
Bueno, yo estaba jugando dos cositas. Número uno, estaba jugando Transformers War for Cybertron. Para ver si por lo menos puedo terminar al fin. Y el otro jueguito que he estado jugando, que ha sido un poquito hardcore y me ha sacado el jugo, es el EA Sports Active de Wii.
All right. Está sudando.
Yeah. Es lo que he estado sometiéndole ahí.
Eso está muy bueno. El platino de Transformers está alcanzable.
¿Perdóname?
El platino de Transformers, ¿se puede sacar?
Sí, se puede sacar, no es la gran cosa. Lo que pasa es que hay unos que son de unos tokens que están escondidos, que ese es el que está un poquito difícil. Sí.
All right. Ya, eso ya Billy lo había comentado.
Una pregunta que le voy a hacer a mi panita. Ajá. ¿Y qué es eso de los glitches? ¿Eso no ha pasado acá o eso es problema de allá de la otra consola?
Honestamente, yo no he visto ningún glitch. Y yo he jugado online y no sé, ¿quién ha hablado de glitches? Porque yo no he visto nada.
Nuestro panita.
Sí.
Pues yo no sé qué versión él ha estado jugando, pero por lo menos la versión mía no ha tenido ese problema.
Son tremendas noticias. Pero pues, Johnny, tú que llevas 2 semanas sin estar en el podcast, cuéntanos qué has estado jugando.
He estado fuera 2 semanas, pero ha sido por trabajo, no ha sido por estar jugando mucho. Nada, lo único que he podido jugar así ha sido Mod Nation Racer y ha sido esporádicamente así con la comunidad. Le estoy sometiendo con el nene mío al juego de Toy Story. De verdad que ese juego está bien nítido, me gustó un montón. Y gracias a nuestro panita aquí, el gatonejo, Juan, le dije, vamos a hacerle caso a él, vamos a empezar con el Barlog, y empecé con Batman, y de verdad que ese juego está brutal. Ese juego me tiene... O sea, de verdad que es un otro juego que le voy a sacar el platino porque me encantó el juego. O sea, mi meta es sacarle el platino porque el juego está brutal, brutal, brutal. Así que si no han tenido la oportunidad de jugarlo, te los recomiendo, el juego vale la pena. O sea, nunca lo tenía ahí guardado, nunca lo había intentado. Me senté a hacerle, pues, a jugarlo y lo estoy jugando en hard para de viaje aprovechar y sacarle ese platino.
Sí, de una vez sacarle.
Exacto. Y de verdad
que... Ay, no hables de platino.
No. Y de verdad que el juego está brutal, brutal, pero brutal. Verdad que me encantó demasiado.
Y pues eso. Deja a ver si ahora estoy buscando qué jugar después de Assassin's Creed 2 y puede ser que coja ese.
Sí, pues está nítido, el juego está... a mí me encanta la parte de cuando tú tienes que matar a los enemigos así, escondiéndote y eso, al estilo...
Stealth,
me quedó brutal esa parte. Y la esencia de Batman, tú sabes que cuando se han visto las películas y los cómics, que cuando están los malos allá abajo y él aparece y empieza a brincar por el techo y ellos se vuelven locos disparando, así mismo en el juego, tú sabes, ellos se vuelven locos y ellos no saben dónde tú estás. De verdad que el juego quedó brutal. Esa esencia quedó brutal, brutal, brutal.
Johnny, ¿te diste cuenta que si cuando pones el disco, si vas a la sección de videos, hay un montón de videos relacionados al juego?
Sí, sí, te iba a comentar también esto. Muy bueno. Sí, muy bueno, sí, demasiado bueno. De verdad que las gráficas del juego son excelentes. La música, qué sé yo, el juego para mí es demasiado, ¿sabes? El juego, de verdad que esa gente de Rocksteady se la comieron con este juego. De verdad que, de hecho, ya ellos están anunciando que para el, no sé si está en las noticias o lo leí, que para el segundo juego, la vaina esa de Testis Mode lo van a cambiar. Porque ellos dicen que hay muchos jugadores que de hecho, si tú lo dejas pegado, depende de eso, ¿sabes? No te afecta, no tiene ninguna penalty por utilizarlo. Entonces ellos están diciendo que lo van a limitar, porque ellos hicieron un mundo tan y tan brutal que usando el Detective Mode uno se pierde porque no ve las gráficas, ¿sabes? Uh-huh. Cuando estás en ese modo, y lo van a limitar para que la gente no le saque tanto provecho a eso.
A mí no me gustaba el Detective Mode porque me da dolor de cabeza.
Ah, ok. Yo lo uso en algunas de las ocasiones cuando no veo
los... Sí, por el contraste de los colores.
Exacto, sí, por los contrastes. Sí. Pero de verdad que sin tú utilizarlo, la gráfica del juego está brutal. O sea, el juego de verdad que está brutal, brutal, brutal. Sí.
Yo usualmente lo utilizaba cuando entraba a un cuarto para saber el número de enemigos y ya. Y lo apagaba rapidito. Y si tenía que localizar alguno, volví y lo prendí y lo apagaba. Exacto. No me gustaba seguir la acción con ellos porque no me daba
doble cabeza. Yo lo utilizo para eso y para los readers. ¿Sabes que hay unos que son... que tú lo que ves el símbolo y tú tienes que jugar para alinearlo?
Sí, esos son los más que me gustan, del Collectathon. Sí. Esos son los más que me gustan.
Eso me recuerda mucho a Metroid Prime. Metroid Prime es lo mismo, que tú tienes que cambiar... en el caso de Metroid, visors, para ver, uno para leer ciertas cosas, otro para ver si hay debilidades en la estructura para que si romper la pared o para buscar pistas. Se escucha interesante lo que se están diciendo.
No, Billy, el juego, yo sé que cuando tú lo juegues te va a gustar, y es un juego que se presta para tú buscar en cuatro esquinas, como dijo Guatemala, en el podcast anterior, ¿sabes? Los puntos donde ellos escondieron los readers, ¿sabes? Son puntos lógicos, ¿sabes? La gran mayoría son lógicos, ¿sabes? Tú tienes que ir, ¿sabes? Tú dices, espérate, en esa esquina, y ahí efectivamente vas a encontrar algo, ¿sabes? Que de verdad que el juego está demasiado, a mí me encantó. Y yo sé que te va a gustar un montón, porque de verdad la exploración está brutal.
Sin mucho spoiler, oye, Johnny, por dónde vas más o menos.
Ay, ¿cómo no te puedo dar un spoiler, verdad? Que está difícil. estoy buscando al de Arkham Asylum, el director. Eso es lo que estoy haciendo.
Ok. Ahí.
Juan Carlos, oye, terminaste. Johnny, ¿cuál es el average de tiempo que te terminaste en terminar, que tomaste en terminarlo?
Fíjate, no sé decirte porque yo estaba jugándolo como alrededor de hora y media, quizás 2 horas diarias. Y yo te diría que lo jugué como unas 8 veces o quizás como 12 horas. De 10 a 12 horas.
Sí, yo creo que está más o menos por ahí.
No está mal, está chévere. Entonces,
aunque durante el fin de semana pasé un susto porque creo que fue el sábado, estaba jugando y Darkness69 me pregunta que, mira, ya pasaste, ¿por dónde vas? Me pregunto yo, voy por tal sitio. Y me dice, spoiler, cuando pase esto, me avisas porque yo me quedé ahí y no sé cómo pasarlo. Y entonces, y yo le digo, ¿pero cuánto me falta para eso? Y me dice, no, Tacho, te falta bastante. Y yo, yo creía que ya estaba acabando. Pero como tal, no me faltaba tanto. Yo creo que me faltaba como hora y media para llegar a donde él estaba. Y una vez llegué a ese punto, el final del juego está cerca. Es cuestión de ir de un lado a otro y vas al final. No tienes que ir necesariamente. Te puedes ir a Novelería por ahí.
Sí.
Pero está bien cerca.
No, y otra cosa que antes de que Al me pregunte, a mí la parte que a mí más me ha encantado, no voy a detalle, pero voy a decir el enemigo, todos conocen quiénes son los enemigos de Batman, Scarecrow. Esa ha sido mi parte favorita. de verdad que está brutal.
A mí también.
Sí, están brutal.
A mí me acordó a Psycho Mantis.
Sí.
No, y sigue jugando cuando más adelante va a pasar algo que tú vas a decir, oh my God, esto es Metal Gear.
De verdad. No, Billy, si no has jugado este juego...
Ya, mira, tengo el lechoncito al lado mío que tiene los...
No, no, Billy, si no has jugado este juego y lo has comprado, de verdad que vale cada centavo. El juego está brutal.
Sí, a Billy le va a gustar. Sí,
tengo el lechoncito al lado con los chavitos, así que sí, por romperlo.
Sí, sí.
Yo me atrevería a decir que es el mejor juego de los Super Mario, el mejor.
Sí, oh, wow. Definitivo, sí.
Es muy bueno.
Dime, Al.
Según yo tengo entendido, ese juego tiene unos, creo que no sé si son unos cassettes o algo del acertijo. ¿Esos artículos son difíciles de conseguir o a simple vista se ven o cómo es?
No, son lo más difícil de conseguir es lo que le había mencionado a Juan, que es lo más que también me gusta, que es cuando aparece el símbolo que tú tienes que alinearlo. Pero algunos acertijos sí, porque tú tienes que ver el club, qué sé yo, te dice, a través de la luna se ve algo, pues tú tienes que más o menos buscar más o menos ese tipo de clave para descubrirlo. Lo de las cassettes se ven a simple vista. Ajá. Y de hecho hay hay un mapa que es de los readers que te dice después, si te encuentras el mapa, pues te vas a decirte más o menos por dónde está el reader, que como quiera tú tienes que buscarlo.
Sí, para argumentar un poquito más en eso, todo esto es de lo que le llamamos el collectathon. Ellos fueron bien smart, y tú sabes que todos los juegos tienen el collectathon, pero aquí lo juntaron con el acertijo. Entonces, en vez de tú buscar el mismo item en todas las partes una y otra vez, no, tú buscas diferentes cosas en la parte. Siempre son estas como cuatro o cinco cosas que se repiten de parte en parte, pero yo lo encuentro más entretenido que buscar este item una y otra vez. Y son como 240 items. Wow. Entre esos items incluye acertijos, que son cosas físicas en el nivel que tienes que ver, y uno de esos que se repite... Dentro de esa categoría es el que comenta Johnny, del símbolo que hay que buscar y hay que alinear y qué sé o qué. También a veces te da un acertijo, esto yo lo comenté la semana pasada, que no hace mucho sentido, pero si tú ves algo fuera de lugar y lo observas, tú dices, ah, mira, cierto, esto empata con este acertijo. Está lo de los cassettes que menciona Alberto, sí, son unas grabaciones que son súper interesantes, porque son conversaciones de los mismos pacientes de ahí, entiéndase el Joker y el Scarecrow y toda esta gente hablando con los doctores del asilo, y súper interesante. También otra cosa del Collectathon es que tú vas a ver estos dientes que son como que unos toys que brincan, que los del Joker, tienes que destruir tanto por cada nivel. Y otra cosa más, que eso es lo más de todos los audios, lo más interesante, que son las memorias de Arkham, que es el fundador de como tal del asilo. Y tú vas escuchando y es impresionante, él comienza desde un punto de vista y a medida que va avanzando, tú ves esa transformación en el carácter de él. Ah, y algo bueno, no importa que tú consigas o el otro, siempre el audio va a ir en orden. So, si dejaste uno atrás y cogiste uno más al frente, no va a haber ese gap en el audio.
Exacto, sí.
Y en verdad, el de Arkham es excelente. Yo estoy loco por tenerlo todo y escucharlo todo después corrido, porque es muy bueno. El voice acting es fantástico.
Sí, ¿sí? Y eso de los dientitos que dice Juan, y no es que tú los oyes, ¿sabes? Si tú tienes... caso mío, yo estoy jugando con los Triton y de verdad que el sonido está brutal, porque tú oyes de qué lado viene el sonido y tú lo oyes, pues, y lo encuentras. No es que te lo escondieron en un sitio imposible. Normalmente están en el trayecto que tú vas a caminar, siempre te los vas a encontrar, ¿sabes? Va a ser sencillo. Y los detalles, ¿sabes? De verdad que el juego, los desarrolladores buscaron todos los detalles, las historias de cada personaje, te los detallan. Eso de las voces, eso le quedó brutal. De verdad que el juego está demasiado de bueno, demasiado, demasiado.
Sí. Algo que se me olvidó del Collectathon, rapidito, es que lo que sí esconden un trofeo que son del acertijo, que es básicamente un signo de pregunta, un trofeo de signo de pregunta. Esos son los que uno tiene que buscar, pero con la ayuda del mapa, que uno consigue que te da una aproximación de dónde puede estar, se pueden conseguir, tú sabes. Tú no necesitas ninguna referencia externa para conseguirlo. No,
y los gadgets de Batman, ¿sabes? De verdad que... el juego está demasiado, ¿sabes? Tiene tanto detalle. De verdad que el juego... De hecho, me enfiebré de una manera que bajé la aplicación de DC Comics en iPhone y he bajado parte de los cómics de Batman, porque de verdad que... De verdad que el juego... Se lo digo, recomendado a ojos cerrados, el juego es excelente y de verdad que vale cada centavo. De verdad que el juego está brutal. Está brutal. Uh-huh. Nada, yo...
Ahí lo tienen, ese juego del verano.
Eso es así.
Recomendado por el PSPR.
Pueden aprovechar.
Ya tenemos una reseña del juego.
¿Sí?
En la página. Sí. La pueden leer, sí. No, hace tiempo la teníamos ya. Sí. Cuando sale.
Eso es así. Uh-huh.
Así que...
Una pausita.
Yo también...
Aprovechate esto.
Si lo pongo a jugar. Vamos por una pausa y cuando regresemos vamos a revisar con qué estamos jugando. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Life's funny, the way it throws stuff at you. Just when you think you've got it made and everything's just hunky-dory, something happens. You kind of have to roll with it. But all around the world, kids are dealt some pretty rough cards from time to time, and they can't just roll with it. Cancer doesn't just up and go away. Serious injuries don't just heal themselves. Fortunately, when things get serious for kids, there's a Children's Miracle Network hospital waiting to help. The third annual Extra Life 24-hour video game marathon provides direct support for the Children's Miracle Network Hospital in your town. And we need your help to ensure local kids have the best care and equipment standing by, just in case life throws itself in harm's way. Visit extralife.sarcasticgamer.com and find out how you can connect to one of the largest events of its kind and make a huge difference in your community on Saturday, October 16th. The third annual Extra Life video game marathon from sarcasticgamer.com and this podcast.
Play games, yo kids.
Y regresamos con el podcast, seguimos con la sesión de que estamos jugando. Ahora, Billy, cuéntanos qué jugaste esta semana.
Pues esta semana seguí jugando Transformers War for Cybertron. Estoy casi por terminarlo, me faltan dos capítulos. Pero, ¿cuándo fue? Hace dos días me encontré con Little Big Tito en PSN y jugamos el Escalation Mode, que como mencioné la semana pasada, es como si fuera el Zombie Mode. Y de verdad que es super hardcore porque éramos nosotros dos y es igualito que Zombie Mode. Tú vienes y viene Wave 1, Wave 2. Entonces, entre los waves tú tienes como 30 segundos de buscar health, buscar mejores armas o buscar balas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros jugamos entre nosotros dos y de verdad que llegábamos como al wave 6. Nos juntamos con, ¿verdad?, con gente random así en el internet y como que no, de verdad necesita gente que tú conoces para coordinar. Porque cuando, ¿sabes?, tiene esta gente que eran medio, estos eran como medio charlatanes así, hablando bien duro. Eran jovencitos también, pero como que no había coordinación y no tampoco duraban mucho, pero está bien chévere. Lo único que, no sé, es como igual que, y esto es una estrategia que hace Activision mucho, si se acuerdan, pues cuando salió Nazi Zombies, era solamente un mapa.
Sí.
¿Verdad? Pues entonces después ellos te vendían otros mapas. Claro, estos mapas son enormes y al igual que Nazi Zombies, tú tienes la estrategia de abrir una puerta, ¿verdad? Y utilizar cuartos como que, pues, yo abro esta puerta, pero no abro esta, para entonces crear un embudo y atacarlo aquí. Igualito, el mismo concepto. Lo único es que solamente hay dos mapas, uno para los Autobots y uno para los Decepticons. Yo estaba como que... Y eso eso en Escalation, porque en el multiplayer como tal hay 8, que no está mal. Pero yo estaba como que, vamos a tratar otro mapa. Entonces Little Big Tito me decía, eso es, más nada. Y yo, y eso mismo es. Lo que pasa es que como nosotros no podíamos sobrevivir, mientras más tú mates, más como que créditos te van dando. Y entonces, pues, cada vuelta que tú vayas, cada nivel de ¿verdad? Vamos a decir como, cada etapa de estos mapas, pues, cuesta más llegar más y más profundo. Uh-huh. So, por eso no pudimos descubrir el mapa completo porque no podíamos sobrevivir. So, vamos a ver, hay un par de gente en la comunidad que lo tiene, incluyendo pues Zinca. Vamos a ver si nos coordinamos para jugar. Además de eso, ayer saqué de la nada, ¿verdad? Yo estaba como que quiero jugar algo rapidito, saqué Valkyria Chronicles, que eso cortesía de sincronización. Ese juego es de mi backlog. No creo que la vaya a empezar, ¿verdad? Pero Pero algún día empezaré. Es que solamente quería verlo porque en un podcast mencionaron que estaban hablando del juego y como que me dio fiebre. Entré y pues nada, jugué un ratito. Ese juego es excelente, ¿verdad? Johnny sí. Sabe porque el hardcore y Alberto también, pero...
Mira, Billy, yo te voy a decir algo. Di la verdad, di que fue Ghost Racer. Si él es el fanático número uno de Sega, yo sé que él fue el que te dijo, Billy, juégalo. No. Juégalo, Billy.
No. Ghost Racer es el fanático de Sonic the Hedgehog.
Ahorita tengo un cuentito sobre eso. Ahorita tengo un cuento sobre Ghost Racer. Ajá, continúa.
No sé. Pues, entonces... Hoy se tiró unos comentarios en Twitter un poquito...
Sí, ya él me dio la contestación.
Yo lo dejo un día de esto, los gorilas de Sega le van a aparecer, los gorilas azules de Sega le van a aparecer en la casa. Pues otro juego, y esto es un demo, fue que salió ayer en el PSN, Deadspank. Este juego es desarrollado, se me olvidó el nombre de los desarrolladores, pero ellos
Hero
fueron
Games,
los...
creo que era. Hero Games.
¿Cómo se llama?
Hero Games, creo que era.
Pues ellos fueron, si no sé, Johnny, tú lo jugaste... esos desarrolladores fueron los que hicieron los de Penny Arcade Adventures.
Por razón se me parecía en el estilo, sí. Parecido.
Ellos hicieron los juegos de Penny, los RPGs de Penny Arcade. Sí. Entonces, esta es la mejor, por lo menos la que a mí me gusta más. El escritor de este juego es uno de los escritores que escribió Adventures in Monkey Island. Eso, que la comedia en este juego es excelente, excelente. Mm. Para explicar rapidito lo que es Deadspank. Deadspank es un RPG al estilo clásico, o bien old school. Sí. Yo diría Diablo, pero sin los dungeons, por lo menos lo que pudimos jugar, y es para coleccionar loot. Tú en cualquier parte del mapa hay cofres, hay drones, hay de todo, y pues ahí lo que tú consigues es loot. Entonces tu personaje es Deadspank, que su misión es buscar el artefacto, porque así que se llama el artefacto.
bien original.
Él está buscando el artefacto y tiene la última clave para llegar, y entonces pues lo que te da el demo es hablar con esta bruja. Pero lo que yo hoy lo jugué por segunda vez. Ayer cuando lo jugué yo le piché a las conversaciones y le cogí lo más obvio para salir. Pero exacto, hoy me puse a chavar con las otras contestaciones. Y es gracioso porque el personaje de Deathspunk a mí me está, que es el que hace la voz de Captain Quartz en Ratchet and Clank.
Se parece, sí.
Es la voz de este personaje. Y de verdad que como que es súper gracioso porque, por ejemplo, él viene y se presenta y le dice, yo soy Deathspunk, soy el salvador de los pobres, el que le... Y entonces la bruja dice, yo sé quién tú eres, dejada ya de hablar. Entonces te sale como que una lista de cosas que tú puedes decirle a la bruja. Lo primero es lo más obvio, dime dónde está el artefacto. Pero después hay algo como que dice... ¿tú sabías que habían esqueletos de aquí, de camino a tu casa? Entonces la bruja bien te dice, espérate, no los mataste, ¿verdad? Y entonces dice, sí, porque eso es lo que yo hago. Entonces ella dice, ahí se fue la noche de jugar póker. Como que el juego de verdad tiene una personalidad bien, bien chévere. Y de verdad que tan pronto yo pueda, me lo voy a comprar porque de verdad se ve. Y por lo que escuché, el juego dura de 8 a 10 horas, que no está malo para un juego así de Dorobo.
Sí.
O sea, como que lo que puedes jugar es un hack and slash. Tú vienes, asignas, ¿verdad? Tú vienes, ves en tu inventario las armas que tú tienes y se las asignas a los botones. Como se hace con Legend of Zelda.
Sí.
Tú vienes y le dices, al triángulo quiero esta arma, al círculo este, lo otro. Entonces, el D-pad es para que si pociones para revivir o para algo darte más fuerza. Entonces, pues, tengo entendido que no sé si en el demo se pueda, que tiene un modo co-op, pero el co-op es un personaje que es más de apoyo que de como tal jugar como tal, porque a ti te dan como un mago que te persigue. Entonces, tú y el mago, tengo entendido, ¿verdad? Porque esto es lo que he visto en reseña. Tengo entendido que tú y el mago comparten la misma vida. So, ustedes tienen que como que mantenerse vivos, ¿sabes? Mientras el mago revive, vamos a decir que Deathspank ataca un montón de malos, el mago está escondido en una esquina tirándole health a él para que... Eso es algo así, pero si vienen...
Eso para la novia o para la esposa.
Exacto, algo más casual que hardcore, no es como que no tiene un inventario, no tienen nada. Y lamentablemente es local, no es online. Es como dice Michael, es para la novia, para que para alguien que tú tengas asentado al lado tuyo, te pone que no es, tú sabes, muy diestro en juegos de video, pues te le das el control y dices tú solamente hunde este botón muchas veces y pues estamos. No, pero el juego no, por lo menos lo que aparece del demo está muy bueno.
No, el juego por lo menos a mí me encantó también y es un action, bueno, yo lo considero un action RPG, uh-huh. Pero como no es tan serio así como un RPG convencional, pero de verdad que la gráfica y la música está también brutal. Sí. O sea, la música de ese juego también, aparte cuando empiezas tú a pelear, como cambia el ritmo de la música, te pompea bien fuera de liga. Te lo digo que el juego a mí me encantó también.
Y yo no sé, Johnny, si tú notaste esto es una de las cosas que más me gusta. El juego como tal juega como si el mundo fuera cilíndrico. Uh-huh. Porque tú ves el horizonte y vas caminando para arriba y como que los árboles van saliendo de la nada.
Sí, sí.
Y como si el mundo estuviera en un cilindro, a ver si me entienden. Y entonces mientras si tú vas en dirección norte, pues como que el horizonte tú lo ves, se queda estático, pero los árboles vienen y tú le ves el tope de los árboles subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega al mismo plano donde tú estás. Hay un juego que es similar a esto en el DS, que es este Animal Crossing. Es igualito así, pero ese efecto que tiene el juego me gustó mucho también.
Eso
hace. Michael, ¿tú lo jugaste también? Que...
Sí, yo lo probé, pero parece que no estaba en el mood o esto. Estoy un poco molesto con otro juego que voy a hablar ya mismo.
Ok.
Pero me pareció, pues tiene buenos production values. Uh-huh. Quizás fue que no llegué a la bruja, no llegué a leer. Yo lo vi muy sencillo para lo que lo habían mencionado, que era tan bueno. Pero sí he escuchado en tanto podcast que el juego es bueno. Pues le voy a dar una segunda oportunidad al demo para ver estos diálogos y esto. Porque a mí me gusta ese tipo de juego también.
Uh-huh. Pues, y con eso concluyo de lo que estaba jugando.
All right. Yeah. Pues yo esta semana me dediqué casi por completo a jugar Assassin's Creed 2 para acabarlo y lo logré acabar, gracias a Dios. Claro, no es un juego muy difícil de acabar. Yeah. Pero no he sacado el platino, no. Me falta una pluma de Collectathon para conseguir para sacar el platino. Eso es todo. Son 100 plumas, están escondidas por las ciudades. Son como cuatro o cinco ciudades. Y no sé qué pasó en el trayecto. ¿No? Se me quedó una y ahora tengo que volver para atrás a verificar una por una. Porque no imprimí los mapas. Porque lo que debía haber hecho fue imprimir los mapas. Ir marcando en el mapa un bolígrafo. Pero no hice eso. Ahora estoy dependiendo de la memoria. Y pues ahora estoy en proceso de regresar y verificar todas. Ya verifiqué en Florencia, en la villa de él, ¿sabe? Uh-huh. Mi vida, ¿cómo se llama la villa? Y en algún me falta Venecia y otra Forlì, se llama la otra ciudad, para verificar a ver si por fin sacó platino. Así que este fin de semana lo voy a dar a eso. Pero
esas plumas son como los shards de Infamous.
Sí, básicamente son los shards. Tú tienes que utilizar el Eagle Vision. Para que es como que se va parecido a Batman, que se va al Detective Mode. Entonces ahí puedes ver brillando en el mapa pero no es como Infamous, que tú apretas un botón y te sale en el mapa, que eso lo debieron haber integrado. Uh-huh. Yo espero que lo integren para la 3. O que por lo menos te diga si ya coleccionaste las de un mapa, por ejemplo, las de una ciudad, para uno saber.
Sí, exacto.
Porque
sí.
Si uno no sabe, pues...
Uno vuelve otra vez. No, y en la primera fue lo mismo, ¿sabes? O sea, lo dejaron igual en ese aspecto. No mejoraron eso.
Sí, no es tan difícil de conseguir. Si uno busca, pues las consigue. Pero pues me faltó una que la voy a tener que buscar. Pero el final del juego, el último boss no está muy difícil. No quiero entrar en spoiler, pero tengo que decir que el final me encantó. Mucho más que muchos otros juegos, que hay tantos estos juegos que han salido que el final decepciona o no es impresionante. Pues en Assassin's Creed 2, no, en Assassin's Creed me encantó el final, el twist que le dieron a la historia, que es science fiction, es como basado en la vida real un poco, pero con este elemento de ciencia ficción, porque el juego es como basado un poquito en un futuro cercano. Uh-huh. Y me encantó ese, el no quiero dar spoiler, ¿verdad? Porque pero de verdad que todas las personas que les gusten este tipo de juegos, de que tienen Collectathon, que son open world, tienen muchas cosas para usar. Sí, Billy, ese juego es bueno para ti. Y el final, el último boss no es muy difícil, o sea, que no es tedioso, pero sí la batalla final está interesante porque entran en un diálogo, en unas discusiones filosóficas, y el juego tiene muchos temas detrás del juego, de la fe, lo que es real, lo que no es real, los orígenes de la Tierra, todas estas cosas. Así que les exhorto a que lo jueguen los que tengan interés. Ya vi que por ahí dos o tres se ilusionaron. Lulu también lo tiene por ahí, lo va a comenzar. Y verdad que se los recomiendo. También Alex Nation estaba preguntando qué juego podía jugar. Si no lo he jugado, esto es un buen juego porque no es muy difícil, no es un juego bastante, a pesar de que tú eres un asesino, el juego es bastante pasivo, porque tú puedes dedicarte a buscar las plumas, a buscar los tesoros, a hacer los side missions. Tiene muchos side missions, muchos tesoros que de más, porque yo no lo he buscado todos. Tú necesitas todo el dinero, que eso es lo que deben mejorar para otra. Bueno, también jugué Battlefield Bad Company 2, el VIP Backpack, que ya sacaron el último Backpack gratis que trae cuando compras el juego. Nada, estos son dos mapas que ya están en el juego, pero le añaden el modo de Rush y de Domination. No se llama Domination, Conquest. Y básicamente eso es lo mismo que los otros mapas, o sea que no trae nada diferente al juego. Ellos lo que hicieron fue más o menos fue como reaccionar los mapas, según, o sea, lo fueron introduciendo poco a poco para mantener el interés por el juego, que ya funcionaba la estrategia, porque todo esto es gratis. Así que, pero si compras un juego usado, tienen que pagar un pase, creo que son $10 para poder bajar esto.
Wow.
Yeah. Uh-huh. También seguí jugando Winning Rock Band, he sacado un par de trofeos. Y básicamente eso es todo lo que jugué esta semana. Me dediqué a Assassin's Creed 2 y por fin lo acabé. Ya, yeah, eso es un triunfo.
Ah, sí. Juan. O Juan ya dijo, yo no me recuerdo.
Bueno, yo más o menos metí la cuchara cuando tú dijiste eso. Pero así rapidito, yo lo que estuve jugando fue Batman. Jugué durante el fin de semana y pues lo que fue el lunes y ayer martes fue que finalmente vine a acabar el juego. Como ya habíamos mencionado, el juego es excelente, lo terminé en normal, pero pienso moverme a otro, pero pienso pasarlo en hard. El juego como tal no es tan difícil, no es tan cargado en batalla, es más bien exploración, yo te diría que el mayor contenido. So no creo que en hard sea tanta diferencia. So, en algún punto lo retomaré y lo pasaré en hard. Ya que Michael mencionó el final de Assassin's Creed, déjame mencionar así rápidamente el de Batman. No es con otro mundo, no te dicen qué vino primero, si el huevo o la gallina, nada de eso. Es el final de la historia que estaba básicamente creciendo a medida que te estabas moviendo. Tú tienes un objetivo bien claro y al final se completa ese objetivo, no hay ninguna escena fantástica, ni nada. Sí hay algo que sucede, que empieza a suceder en la isla, tan pronto el último nivel está disponible, digamos cuando ya puedes accesar el final, que se queda, después que tú pasas el final, tú puedes seguir en la isla y eso se queda. No quiero dar spoilers, pero yo lo encuentro annoying, al punto tal de que bajo el televisor, el volumen del televisor, pues no me gusta. Pero en general, el juego muy bueno, el mejor juego de superheroes que hay en el mercado. Y estoy esperando el 2, de calle, estoy esperando el 2.
Yeah. Pues a mí se me olvidó mencionar un juego. Yo regresé a Borderlands por camino para el platino. Me junté con Beck, PS3. Y de verdad que bueno, y solamente jugamos una vez y jugamos con el amigo del que se me olvidó el PSN de él, pero él es no sé si él es Sergio, pero se me olvidó Sergio Ávila. Jugamos como una horita y jugamos en el second playthrough. Es la primera vez que jugaba yo el second playthrough. Yo entré al juego como tal sin saber a lo que me estaba entrando. Y cuando veo que los perritos me daban, están dando hasta por dentro del pelo, sí, yo, espérate. Pero nada, subí. Yo estaba en level 36 y subí a level 39 en nada.
Sí, sí.
So, yeah, solamente me faltan dos trofeos, level 40, que estoy ahí al lado, y level 50. So, estamos así coordinados porque creo que uno de ellos tiene el de Arnox, y el otro tiene el de zombies, creo. Puede ser que esté equivocado, pero para ver si jugamos los DLC, por lo menos el de los zombies, que tiene muchos enemigos a la vez. So, a ver cómo, pero ya regresé a mi amado Borderlands.
Yeah. Son platino fácil de conseguir.
Yeah.
Anyway, y pues vamos a continuar con el podcast. Vamos a la sesión de los releases de la semana con Juan Carlos.
Ah, me cogieron aquí fuera de base, estaba viendo el Twitter. Pero rápidamente, los releases de la semana, una semana sumamente excitante en releases.
Claro que sí.
Salen dos juegos y ambos son de deporte. Primeramente sale NCAA, deja que abra, estoy haciendo tiempo aquí porque no tenía la página. Ok, sale NCAA Football 11, que básicamente cogen el engine de Madden del año pasado y le ponen los jugadores de colegiales y le ajustan las reglas y para adelante para allá. So, esto tiene su público porque siguen haciéndolo. Me imagino
no
que son
los mismos.
Me imagino que son los mismos que están en las universidades, en las diferentes universidades. Son en Puerto
no
Rico.
No cuesta tanto desarrollarlo, ¿verdad?
Exacto, porque siguen. Exacto, utilizan el mismo engine. Yo creo que es más en el licensing. Y como eso es deporte colegial, yo no creo que esté tan caro como las ligas profesionales. No tienen que hacer exclusivas, yo creo que tampoco, nada de eso. Pero el mercado es pequeño, pero para lo que invierten, yo creo que le sacan el dinero. Y también sale Little League World Series Baseball, que es un jueguito, no es simulación para nada.
Hardcore de pelota.
Super hardcore. es un juego arcade con unos avatars ahí de los más curiosos. Tiene power-ups y esas cositas. Yo no sé, habría que ver los controles, a ver qué tan apropiados sean para el público, que yo creo que está dirigido a esto, que es más para niños. Estaba viendo por los videos que la mecánica de lanzar es muy parecida a la de MLB. Tienes meter que sube y baja. No sé qué tan friendly sea eso para los niños, porque, por ejemplo, yo cuando estaba creciendo, los juegos de béisbol era hundir un botón y lanzaba. Uh-huh, entonces, tenías que preocuparte por nada más. Pero pues aparentemente a pesar de que se ve simple, parece que tiene unas cositas que van un poquito más in depth. So, hay que, para el que le interese esto, que van a ser como tres personas, haga research a ver si es algo que a usted le conviene. Yo pues le recomiendo de nuevo que compre MLB. Invierta tiempo en aprender y ajustarse al juego. No es un juego sencillo, requiere un learning curve, pero una vez que usted le coge el piso, es un juego excelente.
O sea, Juan, tienes que considerar que los niños de ahora no son los niños que éramos nosotros antes. esto es una raza diferente. El DNA ha evolucionado. Los niños no son una cosa tremenda. Tengo el mío que ayer le dije, o vas a baño o vas a time out. Adivinen qué racionalizó él, qué dijo.
Pues voy al baño en el timeout.
No, él prefirió el timeout al baño. Cojo timeout y no me baño. Yo, what?
Tú hubieras dicho, si hubiera sido yo, ¿verdad? Hubiera dicho, timeout, ok, dame chavo para sacar los tokens.
No, porque esa es la técnica nueva de modificación de conducta, ya no se pega ni nada, es time out.
Oh, yeah.
Ya, esa técnica así de decirle que Santa Claus no existe, esas cosas.
Espérate,
eso no.
Esas técnicas vikingas mías.
Barbáricas, sí.
Yo creo que yo tengo una confusión. Tú dijiste time out de mandarle a una esquina, no time out del arcade.
No, eso fue, por eso dije yo el arcade.
Porque yo lo pensé así, yo como que, duh, hello, va a decir timeout.
Timeout.
Cachín, cachín.
Bueno, dejemos vamos a dejar ya me confundí lo que te iba a decir. Bueno, vamos al PSN update. Sí, vamos a seguir con lo que estamos hablando.
Exacto, esta semana en el PlayStation Store, como tuvimos conocimiento la semana pasada, hay contenido nuevo para los que son miembros de PlayStation Plus. Esta semana salen un avatar de Little Big Planet gratis, los themes de Mac, los themes dinámicos de Mac, tres en total. Sale ponen en especial el Map Pack de Resistance, de $6.99 a $3. Y el juego de Gravity Crash, para los socios de PlayStation Plus, va a estar en $5, de precio regular de $10.
Sí, y ese juego es bueno. Y ese juego es bueno, bueno, bueno.
Sí.
De hecho, me olvidó mencionar ahorita, yo bajé de Fit Running. Yo no lo había, nunca lo había jugado, y de verdad que el jueguito está bufeado, está bueno.
Ese es un minis, ¿verdad?
Sí, eso es así. Sí.
Sí. Ese yo lo tengo, pero para el Xbox Touch está chévere.
Yo también. Sí, es bueno.
Sí. Bueno, pues continuando aquí con el PlayStation Store, los especiales que le corresponden a todo el mundo, Myst lo bajaron a $14.99, de precio original $19.99, y para los fanáticos de deporte y que tengan un PSP, MLB 10 The Show, lo bajaron a $29.99. Sí. Yo no lo voy a comprar porque yo tengo mi versión de PSP de MLB, es la del 2008, pero yo lo que juego es Road to the Show ahí, y ya yo he invertido tres temporadas con mi personaje, y so, como no se puede transferir, no pienso cambiarlo. Yo pienso seguirlo jugando hasta que mi personaje se retire viejito. So, nuevos juegos en la tienda, sale Landed Bandit y Deathspank. Demo, salió un demo multiplayer para Blurred y el demo también de Deathspank. DLC esta semana, sale DLC para Buzz. Las preguntas en este caso son de la era de la década de los 90. Y déjame ver qué más relevante. Aparte de eso, muchas cosas de NCAA Football, muchos videos. Y como siempre, pues vamos ahora con Michael con lo del Rock Band.
Ya, de Rock Band, lo único que tengo que decirle es que tenemos un 5-pack de The Vines y una canción de Sweet Billy Pilgrim. ¿Esa es tuya, Billy?
Ya, esa es mía.
Y eso es todo lo que tengo que decir sobre esas bandas.
Pues yo puedo añadir entonces, porque a mí, de verdad, The Vines me encantan. Yo tengo los primeros dos álbumes de ellos. Y de este 5-pack, ¿verdad? Si tuvieran, ¿verdad? Como se venden individuales también, yo les recomiendo Out of the Way y Ride. Para mí son las mejores canciones que trae este 5-pack, so ahí está. Y pues claro, pues la de Sweet Billy Pilgrim para que me den apoyo a mí, y verdad, y no se preocupen que los fondos van para PSNPR y la gallina, hay que pagarle a la gallina, so yeah. No, yeah, Out of the Way y Ride para The Vines.
Mm-hmm. Así que tiene la recomendación de Billy, y tengo que decir que si están jugando con algún niño que nació en el 2000 de 10 años, compren ese DLC de Boss para que le den una pela de los 90. Ay, pues nada. Vamos a la noticia. Vamos a la noticia.
De hecho, antes de seguir, es que dos semanas que llevo ahí. No sé si, Juan, tuviste oportunidad de ver el Quark, el Killzone. De verdad que el juego se ve brutal. El juego de verdad que me pompió ver esos visuales que presentan ahí y los detalles que ellos hablan. De verdad que el juego se ve de juego. De verdad que ese es uno de los que... No soy fan de los first person, pero ese juego de verdad
que... Johnny, no tienes que convencer a nadie.
No, ese juego está
bueno. Vamos a comprarle de todos modos, Johnny.
Sí. Preaching to the choir, sí, la expresión preaching to the choir.
Eso sí, quisiera añadir que yo escuché que supuestamente los controles ahora son más livianos, o sea, que no se siente que, tú sabes, que el personaje se mueve mal... igual de lento que en la primera Killzone. Estoy curioso de ver cómo resuelven, porque personalmente a mí me gustaba la física de Killzone 1, me gusta. So, si lo ponen estilo Modern Warfare 2, que el personaje parece que está flotando, como si estuviera levitando, así como que no, ya no me va a gustar. Pero a mí me gusta sentirle que hay que coger momentum para, tú sabes, para correr y todo eso. So, yeah.
Pues continuamos con las noticias con el señor Cortés.
Pero antes de eso, vámonos a una pausa. Recuerden, recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSPR.com. Eso es así. Comenzando con las noticias, tenemos Hulu Plus. El preview comienza hoy en el PS3 para los que tienen el PlayStation Plus. Yo lo comencé a bajar. El servicio, básicamente, lo que van a estar dando es una oportunidad para los hacer un preview, que como quiera tienes que pagar con un servicio. Yo de la no veo cuál es el preview.
$9.99.
Sí, $9.99 mensuales. Pero vas a poder bajar la aplicación y ver todo lo que ellos están ofreciendo. Según lo que estuve viendo allí cuando lo estuve bajando, hablan de temporadas pasadas. O sea, tendré más detalle luego, pero lo importante de todo esto es que el PlayStation 3 va a tener la exclusividad durante este año, lo que gesta este año, porque para la otra consola viene el año que viene. Uh-huh. Y esta parte de preview, que tampoco han dicho tiempo, cuánto va a ser, solo va a estar disponible para los que son PlayStation Plus, pero luego que pase esta temporada, este tiempo, pues va a estar disponible para todos los usuarios de PlayStation. Así que no van a tener que pagar $50 si es que les interesa Hulu, para poder accesarlo, como pasaría en el otro lado si así.
Venga, Johnny, te pregunto, ¿tienen las series The X-Files?
Sí, la vi, papá, sí.
Mira que estoy mega juqueado con esa serie ahora mismo.
Ok, next. ¿Cuál es próximo? ¿Cuál es la próxima noticia?
hay otra cosa que había que mencionar de esto.
Hablando de Hulu, todavía me imagino que no debemos tener aquí problemas, porque aquí en Puerto Rico hemos podido accesar Hulu. Así que tan pronto yo pueda corroborar eso, les dejaré saber.
Ya, eso está okay. Chévere. Pues ya lo cubrimos todo con esa noticia. Ok. Está Dexter. Showtime.
Dexter está en Netflix.
Ah, okay. Netflix, ya. Yeah. Ese no. Pero se puede ver.
Vamos a hablar un rato de X-Files.
La serie es buena. De verdad que la serie es buena. Yo no sé. Sé que parece que no les gusta, pero la serie.
No. Yo no lo digo. Yo lo digo por otra cosa, porque es que Alberto se.
Te va un viaje. Te va un viaje.
Por eso es que lo digo, porque lo conozco. Ya vamos a seguirlo.
Nada, siguiendo aquí con las noticias, hablando de los minis, Sony nos acaba de anunciar que ya sobrepasaron el millón de minis vendidos, wow. Que de verdad que eso ha sido un éxito para ellos. En 9 meses que fue lanzado el servicio, 85 títulos ahora mismo están disponibles en el PlayStation Store de los minis, y muchos trabajando, que hay uno en el podcast el que Michael le encanta es siempre está hablando con Jeffrey Westing, que sigue trabajando en los minis, el tipo es loco con los minis. Yeah. Y de hecho, entre los
sorpresa.
Más
es sorpresa, a la gente le gusta comprar juegos baratitos.
No, pero entre los juegos que más han bajado, Age of Zombies, que el juego es excelente, a mí me encantó. Monopolio, no lo he jugado, pero Juan nos dio una buena referencia de él. Fear Runner, muy bueno, que también lo bajé antiel y es muy bueno. Zombie Tycoon y Blooms, los demás, pues por ahí para abajo seguimos. Así que nada, eso es un milestone que cumplió ya Sony con eso, así que veremos a ver cuántos más estarán disponibles. Ellos dicen que van a venir más en lo que falta este año. Falta más mini como Pac-Man, de Namco Bandai, así que hay que estar pendiente. Están ido mejorando los minis eso.
Johnny, ¿puedo añadir algo?
Sí.
En esa misma línea de juegos downloadable, yo no sé, salió una noticia hoy que los desarrolladores de Joe Danger estaban explicando, ellos estaban, parece que en una, no sé si era una conferencia o no me acuerdo exactamente qué era, pero lo estaban entrevistando y ellos le preguntaron por qué ellos escogieron el PSN sobre este XBLA para lanzar este Joe Danger. Y ellos dijeron que, por lo menos, el PSN es una plataforma más friendly para juegos independientes que lo que es el XBLA. Lamentablemente, en el XBLA tiran tanta y tanta basura que los juegos se pierden entre tantas cosas. Y Joe Danger, podemos ver que es un juego excelente. So, de verdad que no me sorprende que los minis estén vendiendo tan bien, ya que de verdad que, o sea, aunque son pocos minis, los juegos que hay son buenos. Y el igual, y Joe Danger, pues creo que vendió, ellos creo que ellos ya saldaron lo que ellos gastaron en desarrollar Joe Danger, ya lo saldaron.
Sí, en la primera semana vendieron 80,000 copias. De hecho, ellos utilizan una palabra más correcta, es ellos dicen que SBLA es un slaughterhouse para los pequeños desarrolladores.
Es un matadero, es lo
sí,
que
un
es.
Un matadero, porque ellos dicen que son bien poco, pero poco a poco los juegos que pasan de las 25,000 copias vendidas, pues debido a que pues no le dan la promo como uno se merece, ni la presencia. Así que otro éxito para ellos. Yeah. Siguiendo por aquí, tenemos que ya salieron las primeras imágenes de los bundles para el PlayStation Move. Las imágenes, pues un colorcito azulito y blanco ahí, presentan
blanco el primer... es el color predominante ahí.
Tenemos que está el bundle de que viene con el PlayStation, con el Move, con la cámara y con Sports Champion. Ese va a estar costando $400, $399. Y tenemos el bundle que va a costar $99, que va a ser el Sport Champion con la cámara y el Move. Más los juegos, más los que son separados, que es de $29.99 el Navigation Control. Y el de $49.99, que es el PlayStation Move. Si ya tú tienes la cámara y todo lo demás, pues esa sería la opción que te convendría.
Hago el comentario de lo de blanco porque parece que Sony se está moviendo subliminalmente al territorio de Wii más que porque está utilizando el color blanco que ya todo el mundo lo asocia con el Wii y pues esto crea confusión en el consumidor que no está educado, ¿verdad? Que va a comprar en las navidades, que puede básicamente lo que estoy queriendo decir es que como que Sony está queriendo a propósito crear confusión en el consumidor para que atraerlo al producto de ellos también, porque ustedes saben que todas las tiendas, especialmente la de Walmart, pues lo ponen side by side, uno al lado del otro, que cualquiera lo puede confundir.
Eso hace. De hecho, en ahora que estamos hablando de Move, en el episodio de Core hablan de, dan mucho más detalles de Core y presentan más demos de del doctor doctor Marx, que Richard Marx es el que lo está promocionando, como quien dice, él es la cara de la tecnología, y presenta un montón de demos del sistema, y de verdad que las posibilidades son grandes. Es la que uno se sienta con calma y ve todas esas cosas y uno dice, diablo, de verdad que si el desarrollador le saca el provecho, pueden hacer maravilla. No solo los jueguitos estos casuales. Y siguiendo por aquí con las noticias, tenemos que se estuvo celebrando en las pasadas semanas o pasado fin de semana el Evo 2010 en Las Vegas. Para los que no sepan qué es eso del Evo 2010, si no me equivoco, es una competencia de juegos de pelea que celebra la gente de Capcom junto con el Super Street Fighter. Los juegos son el Super Street Fighter 4, Tekken 6, Super Street Fighter 2 HD Remix, Super Street Fighter Women Invitational, Tatsunoko vs. Capcom, Marvel vs. Capcom 2 y
Mercury. También estaba Tekken por ahí.
Sí, Tekken 6.
Sí, Tekken 6, ya lo mencioné. Y tenemos que Daigo Umehara fue el que ganó en el Super Street Fighter 4, utilizando a Ryu. Oye, el del año pasado no estaba, o el muchacho ese que había ganado el año pasado no salió.
Se eliminó rápido.
Lo eliminaron rápido.
Oh. Sí. Yo no, yo lo estaba viendo, traté de ver la final, porque la final fue bien tarde, estábamos hablando sí. como a la medianoche, 1 de la mañana, y algo le pasó al stream, que yo no sé quién fue, si fue Ustream, porque también le pasó a, yo estaba viendo por Ustream, y después lo cambié a G4, y en los dos streams se fue en blanco, que no pude ver quién ganó, o sea, cuando regresó ya había un ganador, y yo estaba como que, pero la pelea estaba intensa.
Se cayó, ¿cuánta gente viendo eso?
120,000 creo que era personas en usando en el mismo, o sea, en el usando el bandwidth de sí. ellos.
Sí, y es interesante que de verdad que Capcom con al sacar Super Street Fighter revivió a toda esta gente. Y los tiene compitiendo.
Yo quiero tirar algo a nuestra comunidad de PSNPR, no ahora, pero muy muy pronto, esperen algo en la misma línea. So, wow.
Así que si nos escuchas, felicidades, Daigo.
Yeah.
Tenemos que EA anunció Dragon Age 2. Que supuestamente, ¿cuándo fue que salió esta noticia?
A principio de semana, correcto. Game Informer sacó la portada.
Así que hay que estar pendiente para los tweets que van a estar tirando. No han dado tantos detalles de lo que se espera, pero aparentemente no. Dragon Age, el primero fue un éxito y fue rápido, que ya están hablando del segundo, ¿sabes? Eso fue a la milla. Así que los fanáticos de Dragon Age, así que prepárense que ya viene el segundo por ahí.
Yo lo que escuché en uno de los podcasts fue que alguien, no sé quién le dio la información a uno de los anfitriones del podcast, que supuestamente este juego va a tener mucho más del estilo de Fable como tal, de los quests. No va a ser, porque supuestamente Dragon Age... es como, vamos a decir, la reencarnación de Baldur's Gate, que es un juego de PC. Uh-huh. Y este va a ser un poquito más diferente como tal, pero lo que sí escuché fue Fable. Y yo estaba como que...
Okay. Más apropiado para consola.
Exacto, esa es la palabra, porque el juego es un juego de PC que se supone que se jugara en isométrico, como se jugaba el Baldur's Gate. O sea, no en isométrico, tú podías ajustar la cámara, pero tú podías elevarlo a ese punto, pero en las consolas no funcionaba así, so van a hacerlo más console friendly, como dijo Michael.
Sí, eso es así. Así que hay que estar pendiente. Primero a mí me interesa, pero me interesa más en PC, porque ese es el comentario que más he escuchado, como que está más, el juego está diseñado más para que trabaje mejor en PC que en las consolas. Así que hay que estar pendiente. Vemos que ya se anunciaron 4 DLC nuevos para Red Dead Redemption. Entre los primeros, el primer DLC que llega en agosto, a principios de agosto, va a costar $10, Legends and Killers Pack. Van a traer nuevos mapas, personajes, nueve mapas de multiplayer, 8 jugadores, characters para el multiplayer, con nuevos trofeos y unas nuevas armas que van a estar incluyendo. El segundo, todavía está determinada la fecha, todavía no se ha dicho la fecha, Liars and Cheat Pack, que va a traer un modo nuevo competitivo, unos minijuegos para el free roam, dice que vas
se
a poder jugar
poker multiplayer.
Exactamente, sí, eso
poker
es lo que... Exacto, que era
Juan
lo que
Carlos, está, eso lo que tú estabas mencionando.
Lo que Juan Carlos había mencionado, eso es así. Tenemos el próximo que va a ser un free roam pack. Eso básicamente nuevas áreas de acción con lugares para defenderse, leaderboards y scoring para los posi y un anti-grief. Eso pues imagino que es para la gente que algún tipo de reporte o algo para reportar a los impropios, como dicen, que estén jugando. Y el último, que yo creo que es el más esperado y el más ilógico que yo encuentro, es un Dead Nightmare Pack.
No, ¿cómo va a ser?
Sí, para mí como que no le pega. que va a traer un ghost town, un cementerio, donde va a traer una nuevas aventuras para el single player, unos challenges, unos quests, 8 personajes de zombies para el multiplayer, animales adicionales y unos eventos dinámicos. Así que ahí estamos.
Bueno, mucho contenido para.
Mucho contenido.
Yo soy la única persona que está como que excited por los dos zombies. Michael, ¿tú no estás excited por esto?
Es que como que no pega, paní.
No, yo sé que no pega. Algo que se había mencionado era que no entienden que en vez de hacer todo esto, porque no hacen como si fuera lo que hicieron con GTA 4, unos capítulos de otros personajes que tú no tienes que estar usando a John Marston. Uh-huh. Pero.
Es que eso costó mucho dinero y parece que no recuperaron la inversión y decidieron utilizar esta estrategia de DLC.
El costo, por lo menos el costo que han mencionado, son de $10 de cada uno, así que veremos a ver. Son $40 adicionales para el jueguito.
Yo me apunto para el zombie y le digo cómo va.
Ok. Es que yo lo veo como que no pega, pero vamos a ver cómo queda. Siguiendo por aquí por las noticias, tenemos que la persona detrás de Kevin Butler.
No sé si ustedes lo sabían. Uh-huh. Pero el juego ese de Red Dead, pues supuestamente tiene un Easter egg con el juego de San Andreas. Y es que el mismo cementerio de San Andreas es el mismo cementerio que sale en Red Dead. No sé si ustedes habían escuchado sobre eso.
No sabía. No. ¿Cuál cementerio? Porque hay muchos cementerios en Red Dead.
Sí, pero hay un cementerio en específico que sale en San Andreas. Es el que está abandonado, que es antiguo, y entonces en Red Dead es un cementerio regular y en San Andreas es un cementerio que está haunted, así, de antiguo.
Quién sabe si hay una conexión. Uh-huh. Lo que sí yo vi que me gustó mucho de los cementerios, ahora que estamos hablando de eso, es que si tú vas a los tombstones, dicen las cosas más cómicas. Porque bueno, aquí dice, aquí murió Pepito Trucupey, murió ligándose a una muchacha y el esposo de la muchacha lo mató, pobre muchacho. Algo así, tú sabes, como que es bien cómico, porque te dice, algunos te dicen la fecha que murió, lo que sea, entonces otro dice, fulano de tal, tremendo padre, tremendo hermano, tremendo amante. Eso como que, está como que... Está chévere lo que dicen los tombstones, ¿o ya?
Tú sabes que a mí me hubiera gustado que en vez de los zombies, Paco, hubieran visitado la historia del viejo oeste, qué sé yo, hubieran traído ese mismo tombstone, lo que pasó ahí. Me hubiera gustado más ese tipo de...
Eso es lo que yo había mencionado, como que historias de cómo, de esos personajes que mencionan, uh-huh. pero que no... Sí, eso hubiera sido bien chévere, estoy de acuerdo con eso.
Sí, estuviera nítido, pero pues... Veremos a ver. Tenemos que la persona o el agente de publicidad detrás de Kevin Butler aparentemente va a ser el nuevo CEO de Activision, pero va a ser CEO de Activision Publishing. No sé si es lo mismo, ¿no?
No, lo que pasa es Bobby, ¿cómo se llama él?
Bobby Kotick.
Él es el CEO de Activision Blizzard. De la compañía padre, parent company. Entonces, pues debajo de esa compañía pues está Blizzard y está Activision. Este señor va a ser de Activision.
Okay. Así que veremos a ver si le puede dar una buena lavada a Activision, como ha hecho con la publicidad de Kevin Butler, que el tipo la pegó con eso. Veremos a ver.
Hablando en esa misma línea, ahora que estamos hablando de Activision. Tim Schafer, el creador de Brutal Legend, mi juego favorito, dijo públicamente unas cuantas cosas que yo la verdad no, ni me atrevo a decir, ¿verdad? Pero una de Bobby Kotick, porque de verdad que parece que lo odia tanto, inclusive que esto fue tan y tan grande, porque una cosa yo estoy notando, y a lo mejor ustedes están bien, la prensa de los videojuegos, ¿verdad? Los blogs, está convirtiéndose también bien sensacionalista, porque lo están explotando. Tim Schafer dijo esto, Tim Schafer dijo lo otro. Entonces, pues, fue tanto, porque casi la mayoría de los blogs le salió esta noticia, salió hoy. Y hoy mismo Activision lanzó una contestación hacia Tim Schafer, diciéndole, ¿usted conoce a Bobby Kotick? ¿Lo conoce? No, ¿verdad? Ok, next. O sea, como que...
Esa fue la pincharon.
Yeah. Es que yo me imagino que él todavía está con los, pues, tú sabes que ellos eran socios inicial para el juego aquel y pues terminaron con el otro, pero nada, pero yo creo que Activision, en ese caso Activision la pegó, porque pues tú tú sabes que el jueguito no fue tan, 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 tan como se esperaba.
All right, está bien, Johnny. Ok, we get it.
Tenemos que ya hace, hay detalles de la versión limitada de Medal of Honor, y lo mejor de todo es que va a costar el mismo precio para la regular. Me imagino que PlayStation va a tener esta sola esta edición, ¿verdad? La limitada, que te va a incluir una arma exclusiva, que es la MP7. Va a tener también acceso al TOZ-194 y el 870MC, que son unos shotguns que normalmente esos se adquieren a través de subiendo rangos en el multiplayer online. Y también va a tener la edición especial de Medal of Honor Frontline, como había mencionado en el E3. Lo mejor de todo,
no entiendo de que la edición especial cuesta lo mismo que la regular,
lo mismo que hicieron con Dante's Inferno. O sea, que yo creo que ellos para PlayStation 3 van a tirar esto, el Medal of Honor Limited Edition, al mismo precio que para la otra consola, ¿sabes?
Eso está bueno, eso de verdad, eso es como que un toma in your face.
Sí, exactamente. Y por el mismo precio, para el colmo.
Exacto.
Y entonces, según lo que tengo entendido, Medal of Honor también tiene como un lavado de cara, como uno dice, con una gráfica mejorada, así que de verdad que buena de EA.
No es por nada, pero cada vez que yo veo el Special Edition de Dante's Inferno, aunque sea usado, me dan ganas de comprarlo. No, por el factor que dice Special Edition.
Yo estoy esperando que vaya un poquito más, porque pienso adquirir. Aunque sea un God of War réplica o algo así, pero de verdad el juego, yo jugué el demo y a mí me gustó.
Ahí también, sí.
Y eso es lo importante. Así que mira, así que los fanáticos de Medal of Honor que están esperando, ahí tienen la oportunidad de comprar esa es la ventaja del PlayStation 3. Seguimos por aquí. Tenemos que, como había mencionado Juan, el update de Modern Nation Racer le van a añadir una dificultad casual en el Career Mode, pero es en el Career Mode. Para la gente que se está quejando que el juego es difícil, pues mire, ahí está en el nuevo, próximo patch le van a añadir la dificultad.
El único casual. Patch que todavía no saca. Sí. Y que lo siguen, lo quieren hacer incluir tantas cosas.
Sí, yo creo que es eso, quieren incluir tantas cosas para...
Yo voy a ser honesto, lo voy a ser bien honesto. Esto para mí es súper chévere porque, ¿sabes? A mí me... Pero lo que me apaga son los controles. Si estos controles son al punto de, y vamos, pues lo pueden llamar baby controllers, pero si son al punto de Mario Kart, ¿sabes? De que la curva como tal, o vamos a decir, para hacer los drift, que es lo más difícil, lo ajustan, lo dan un mejor balance, por lo menos en un modo casual, de verdad que me apunto. Pero el detalle es que si esto solamente aplica al campaign, o sea, al single player, o si estos controles se ajustan también para el
multiplayer. No son los controles, Billy. Lo que pasa es que el AI del juego, la computadora, es súper difícil en el modo de career. O sea, sí, ganarle en las últimas carreras, tú tienes que correr perfecto y toma tiempo. Y pues, hay muchos jugadores casual que no tienen la paciencia para esto. Y pues, yo pienso que es una buena idea que añadieran el modo.
I agree.
Así que... Pero eso es cuestión de práctica, Billy, porque de verdad que eso sí, verdad, inicialmente yo me daba contra la pared, pero sí. Ya le cogí el truco, ya ahí estamos ahí, de verdad que el jueguito es muy bueno. Y dentro de ese patch, pues están bregando con otras cositas que ellos han ido anunciando, así que...
Específicamente el loading, que es lo que más... Sí, tienes que más poner el juego, irte a hacer un sándwich... Todas estas cosas.
Yo creo que el antes de los controles, yo creo que el loading es la queja más de los... Y si esto lo arreglan, de verdad que llamaría más la atención.
Y de hecho,
no sé si te escuchaste, nosotros discutimos los MPDs la semana pasada. Modern Nation Racers actually vendió más unidades que PS3 y Xbox 360 juntos de Blur y Split Second.
Sí,
y eso fue el 25 que salió, 25 de mayo que salió.
Y estamos hablando de un juego que está solamente en una sola plataforma.
Se espera que para junio tenga buenos números.
Si vienen esto y lo hacen más friendly y todo esto, quién sabe cuánta gente más se apunta.
Eso así. Sí. No, es que de verdad que es tan fácil.
Modern Nation es un juego.
Sí.
No, que Monation es un juego que se puede volver a mercadear para Navidad. Uh-huh. Le puede dar un lavadito de cara y volverlo, sacar algún DLC especial y tirarlo para Navidad.
Eso es así. Y de hecho, ellos están haciendo la misma técnica de esta gente de Little Big Planet. En el blog ellos están poniendo los tracks de Wii, los mods de los de Wii, que de verdad que eso motiva a la gente. Eso es correcto.
Hay muchas páginas dedicadas a Monation.
Eso es así.
Que Billy me ha enseñado. Allí sacó unos mods que eran de superhéroes. ¡Wow!
Sí. El de Joker se veía brutal, papá.
El Batman ese ha sido el mejor Batman que yo he visto.
Y de verdad que de verdad que decirle usted tenga esa gente. Uh-huh. Y por último, tenemos que... Oye, ¿qué pasa con nuestro panín?
Era para Juan.
Sí, esto es para Juan. Juan.
Bueno, sí, yo no sé si es lo mismo, pero aquí está pasando una tormenta eléctrica. Yo lo veo como los traitos no lo escucho, pero está lloviendo bien fuerte. Eso quién sabe si se le fue la luz o el internet.
Sí, porque acá también está lloviendo, sí, eso es así. Pues nada, la última noticia que tenemos es que LeBron ya por fin se decidió y montó un combate para ver si logran el campeonato en los Miami Heat.
Esto fue el evento del viernes pasado, esto fue algo, toda una...
Digo, espérate, con Dwayne Wade, con Chris Bosh y este otro, vamos a ver si hacemos un combate, a ver si logramos ganarle a los Lakers. Bueno,
esto va a ser difícil. Esta noticia la puse para que Juan nos diga el análisis de esta edición, pero vamos a dar al Cinca que nos diga qué tiene que opinar sobre esto.
No, de verdad que en las últimas semanas... Se estuvo especulando hacia dónde era que él iba a ir. Aparentemente, pues ya se decidió por los Miami Heat. Así
prefirió
que...
Prefirió el trofeo a la fanaticada, que se echaba la gente.
No, porque ya lo que pasa con esto, con esta gente, es que ya... Él ya tiene como 28 años. O sea, ya
25.
Se
le toca...
¿What?
Yo soy más viejo 25 que él. Nada más. Sí. Y si LeBron empezó a los 18,
empezó a los 18,
7 años en la liga.
Wow.
Mira, ahí está Juan, se está conectando.
A medida que van pasando los años, pues es más difícil. Y a ellos ahora mismo, en este nivel, a él lo que le interesa es una sortija. O sea, él lo que él ya tiene es dinero. No, yo quiero una sortija porque tú sabes que pasa por la liga, como le pasó a Charles Barkley, a Patrick Ewing, a todos esos jugadores que han sido buenos y que no logren un campeonato. De verdad que es triste.
Así que llegué justo a tiempo.
Estábamos dándole largas al asunto y tuvimos un análisis bien profundo de Cinca.
Estamos amigos de nuevo.
Así que nada, vamos a ver la opinión de Juan referente a LeBron James.
Ya, primeramente me disculpan, mi computadora ha estado malita en estos días y de momento me salió la pantalla azul y se jorobó. Fui al basement de la casa donde está conectada la otra computadora. Pues para hacer el cuento largo corto, la otra computadora es tan vieja que no tiene wireless. Entonces hay que tenerla conectada con el cable y es súper lentísima para que suba. So, cuando finalmente subí, no me acordaba de mi cuenta de Skype, so utilicé la de mi esposa que estaba en aquella. Y le envié el request para que me añadieran a ustedes, pero quizás no lo vieron o no les llegó, no sé qué pasó.
No me ha llegado.
No. Ah, sí, yo vi una que decía por ahí, en Mari algo, ¿verdad?
Sí, esa es mi cosa.
Ya, pues a mí ya no.
Eso es el spam.
No, a mí... a Billy no se lo envié porque busqué a Billy y habían como 40,000 William Ramírez y yo, no, pero es más fácil. So, rapidito aquí para hablar de LeBron James. A mí me tomó por sorpresa. Yo pensaba que él se iba a quedar con Cleveland. No es no es una sorpresa de que LeBron James sea un tipo egocéntrico, que él piense primero él, segundo él y tercero él. Uh-huh. Pero yo pensé que ya el que había comenzado esta misión podemos decirlo así, en su pueblo natal, tú sabes, uh-huh. Él es de Ohio y creció cerquita de Cleveland, que él se iba a tomar eso en serio y que dice, no, yo de aquí yo no me voy hasta que yo gane un campeonato por mi cuenta. Uh-huh. Y yo decía, no, tú sabes, él se va a quedar en Cleveland. Y de momento sale lo de Miami. Durante ese día que se iba a dar la noticia, era un secreto a voces. Todo el mundo lo sabía y hasta los analistas deportivos decían, de fuentes de entero crédito, dicen que va para Miami. Y yo a todo esto decía, pero ok, puede ser que digan eso, pero como Miami va a pagar por tres jugadores de ese calibre. Pero ellos hicieron ahí un pacto, parece de coger menos dinero y repartirse el bacalao en partes iguales, para ganar un campeonato. Yo entiendo que él está en la libertad de irse para donde él quiera, él es agente libre. Pero me parte el corazón un poquito Cleveland, que es una ciudad que se la ha visto tan mala, que no es el punchline de la nación porque existe Detroit. Pero ahora que él se va, tú sabes, se van a ver muy, muy afectados los comercios, especialmente durante días de juego. Y entonces va a ir para Miami, un sitio que honestamente no se merece LeBron James y no le hace falta, pero con dinero es que baila el mono y entonces él le interesa el campeonato y él entiende que allá va a ganar y que quizás se le va a hacer más fácil. Yo nada, mis buenos deseos para él y permita a Dios y Miami no gane en 20 años.
No, y con esto, hablando como Juan dice en serio, no es un verdadero, ahí me van a odiar, un verdadero campeón, porque los campeones, mira, Kobe lo hizo en los Lakers, Shaquille lo hizo en los Lakers, o sea, todo, la gran mayoría de la gente, de las superestrellas que han logrado los campeonatos, lo hacen donde comenzaron. No montan ningún combate ni nada para tratar de hacer lo que quieren hacer.
Bueno, ahora. Bueno. Pero Shaquille empezó en Orlando Magic. En Orlando.
Eso iba a decir yo.
Sí, y lo logró. Empezó en Orlando.
Bueno, y pueden hacer el argumento que todos los equipos, tú sabes, no es que está este jugador superestrella y puede ganar el campeonato por sí solo, porque pues Jordan tuvo a Pippen, uh-huh, y Larry Bird tuvo a McKinley, a Robert Parrish, y Magic también tuvo a Worthy, y tú puedes hacer ese argumento por muchos jugadores, pero no se vio así tan clara hacer esta montaera salvaje, uh-huh, para ganar, y no hay nada malo con eso. Yo, dueño de equipo, yo quisiera traérmelos a todos para acá. Uh-huh. Pero eso no asegura un campeonato, porque Malone tuvo a Stockton y nunca ganaron. Charles Barkley tuvo a Kevin Johnson y tampoco ganaron. Uh-huh. So, eso no asegura nada. Van a ser los favoritos.
¿Esto afecta algo el desarrollo de NBA 2K11?
No, eso es cuestión de ir a la tablita de la base de datos y cambiarlo. Sí,
cambiarle el color del uniforme.
Sí, vas a ponerle en este equipo el número, vamos a cambiárselo.
Sí, pero yo vi algo que de verdad, esto por lo menos a Cleveland le afectó mucho, porque yo vi, enseñaron este video de unos muchachos quemando la camisa de la jersey de él.
Que se prepare él, que tenga cuando le toque jugar allá, que se prepare, porque la fanaticada es tan fiel como también te odia, por no, ¿sabes? Los fanáticos son fanáticos en cualquier cosa. Y ya que llegue allá, que entonces va a decir, diablo, lo que yo he hecho.
Sí, y él se convirtió en el enemigo público número uno. Sí. Sí. Mira, él pudo haber tomado esa decisión y sin tener que haber hecho el circo este que hicieron de darle my decision esta tarde en ESPN, whatever. Mira, si él hubiese sido franco, yo creo que la gente no lo hubiese tomado tan mal de que se fuera. Uh-huh. Pero creó toda esta expectación y la gente de Cleveland realmente, tú sabes, quería que él se quedara. Pero yo creo que él había tomado la decisión de irse de Cleveland independientemente con qué equipo fuera al final de la temporada pasada en los playoffs.
Sí.
Esos últimos juegos ya estaba el derrotado por sí mismo, porque él entendía que con el equipo que tenía no iban a ganar.
Y Cleveland no es que sea tan malo el equipo tampoco, pero el tipo parece ver. De hecho, yo no sé si tú oíste el comentario de este hombre, no sé si él es el coach o el dueño del equipo de los Cleveland.
El dueño del equipo.
Eso lo dijo más claro que eso. No, ¿sabes?
Sí, va, bají el piso con LeBron. Sí.
Ahora si no ganan, ahí sí que le van a caer encima.
Ahora sí que él tiene presión para ganar, porque antes pues, todos los jugadores buenos tienen la presión de que tienen que ganar un campeonato. Uh-huh. Pero ahora sí que hay mucha presión sobre él, porque ahora no hay excusa, no es que el equipo sea malo, aunque eso tampoco garantiza que el equipo sea malo, porque el equipo son 5 en la cancha y como 7-8 en el banco, uh-huh, y puede ser que...
Sí, pero si tienes un cuadro con esos tres, tienes un problema grande. porque para dividir
no hay excusa,
la ofensiva.
Sí. Déjalo, déjalo, que cuando empiecen a pelear ellos allí.
Cuando empiecen a comerse los rabos ahí.
Mira, ¿puedo decirle algo con todo el respeto? Yo lo estoy escuchando y yo lo que entiendo es bla, 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 bla.
Como mero, como mero.
Ok, vamos a continuar. Ya terminamos la sesión de las noticias.
Pueden enviar todo el hate a sincalización.com.
No, lo voy a tener, créeme. Y en Twitter lo voy a tener también.
Y esperen próximamente el nuevo podcast de PSNPR.com que va a ser dedicado más que a deportes.
Va a ser PSNPR Deportes.
Y yo voy a ser el host.
Nada, con esto dejamos las noticias de la semana. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation en el podcast de PSNPR.com. Alright.
Y estamos de regreso a Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y llegó la hora que todo el mundo estaba esperando. Claro, llevamos una hora, no sé cuánto.
Ahora sí lo estamos esperando porque no sabemos ni lo que vamos.
Llevamos a las 2 horas y 27 minutos que estamos esperando, de acuerdo a mi reloj de Skype. El tema de la semana, déjame ver cómo yo lo puedo traer. Tiene que ver con juegos de PlayStation 2. ¿Qué es juego de PlayStation 2? Pues yo no sé si usted... Yo he estado analizando un par de cosas que han pasado durante cuando el PlayStation 3 salió y hasta hoy día, estoy viendo como un movimiento medio nebuloso que no sé si verlo bueno o malo, y para eso es que vamos a discutir. Como ustedes se acuerdan, cuando salieron los primeros PlayStation 3, estos tenían el Emotion Engine, que es lo que puede exactamente jugar juegos de PlayStation 2 sin emulación. Después vino la versión de Metal Gear que quitó el Emotion Engine y tenía el emulador, y algunos juegos, poquitos juegos, no podían ser jugados correctamente, pero la mayoría sí. ¿Qué pasa? Sony quitó completamente el Emotion Engine, quitó completamente el emulador, y ahora mismo no se puede jugar juegos de PlayStation 2. Pero, nos trajeron, y aquí prepárense, nos trajeron el God of War Collection, que es un remake en un juego de PlayStation 3, y ahora se está rumorando que supuestamente va a ser el ICO Collection. Yo pensando, tú sabes, tanta gente, yo tengo muchos juegos de PlayStation 2, gracias a Dios, yo tengo una unidad de 60 gigs de las primeras que salieron y tienen el Emotion Engine y puedo jugarlo, pero ¿qué tal aquellos que no lo tienen? ¿Sabes? ¿Es justo? ¿Ustedes creen que es justo de Sony que quitaron esto para poder mercadear juegos en HD? Aquí está mi pregunta. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿O ustedes ven eso como una buena movida? Y quería esperar por Johnny, porque yo sé que Johnny, yo sé que, ¿verdad? Tú has jugado muchos juegos de PlayStation 2, ¿verdad? Todos lo hemos hecho, pero yo sé que tú, por lo menos en tu caso, y estoy asumiendo, tú apoyas este movimiento de los juegos en HD, de los juegos de PlayStation 2 en HD, por eso es que quise esperar por tu opinión. Eso. Vamos a empezar. Vamos a empezar con Michael. Dale. All
right. Yo estoy de acuerdo con esto porque, primeramente, no todos los juegos envejecen de la misma manera. Hay algunos juegos de PlayStation 2 que ya para los estándares de hoy día pues son lastima la vista. Y pues yo prefiero que Sony traiga estos juegos que son los ejemplos de la generación de PlayStation 2, le den el retoque HD que se merecen y que le añada los trofeos. O sea, que yo lo veo muy, muy bien, tremenda movida. No todos los juegos se merecen, ya la memoria mejor dejarla para el pasado, o sea, dejarla en la mente, porque uno recuerda con nostalgia los juegos que jugaba antes, pero en realidad no eran tan buenos. Estaban limitados por la tecnología del momento, y todavía hoy en día estamos limitados por la tecnología de ahora. Solamente hay un puñado de juegos, como unos 20, 30 juegos que se merecen que uno los revisite y lo juegue. Así que No creo. Y las personas que tienen esto, Bill, tú tienes el PlayStation original.
El 3, el que tiene, sí.
Ajá. ¿Cuántas veces te has sentado tú a usar esto? ¿Le has sacado el jugo a esta funcionalidad?
Bueno, yo, ¿verdad? Si vamos a hacer en por ciento, yo diría que si maybe un 15% de los juegos que tengo, pues, o sea, vamos a decir, no, del uso, 15% es para jugar juegos de PlayStation 2. Sí, lo admito, que no es tanto. Lo que pasa es que lo que no entiendo es por qué no se puede haber hecho de las dos formas. ¿Por qué no dejar el Emotion Engine y hacer la
todo es costo? Además, tú puedes conseguir un PlayStation 2 todavía baratísimo en cualquiera de estas tiendas.
Sí, se llama capitalismo.
Exactamente. Ellos dicen, prefiero que tú me compres otra consola a tener que yo regalarte la otra consola dentro de la otra. Por lo menos es de la manera que yo lo veo.
Ok. Johnny.
Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con eso, porque por lo menos, como dice Michael, no todos los juegos vale la pena hacerlo, porque un ejemplo que me viene ahora a la mente, ahora no me viene un juego de esos leñas de PlayStation 2, pero por lo menos hay juegos que lo merecen. Eso mismo God of War, que fue un ejemplo de ICO, la colección ICO Shadow Colossus, que para mí eso sería excelente. Los de Jack, ya vemos que vienen los de este otro,
ahora, Sky Cooper.
Sky Cooper, exactamente. Mm. Ay, que hay juegos que de verdad ameritan y merecen que se les dé ese trato. ¿Por qué ellos lo eliminaron? Si fue justo o no justo, ya eso son un tema para otro momento. Pero yo creo que en una ocasión Juan lo mencionó, y lo dijo Michael ahora mismo, un PlayStation 2 ahora mismo tú lo consigues como leña por ahí. O sea, que utilizar ese argumento, pero me eliminaste eso. Mira, vete y cómprate uno si es que te quieres jugar PlayStation 2, porque jugarlo en el PlayStation 3 también mejora una tontería, pero no es tanta la diferencia, ¿sabes? Que valga la pena. Yo tengo ahora mismo, yo tenía el de 60, lamentablemente me lo tumbaron, compré el de Metal Gear, y te lo digo, yo he jugado algunos juegos, pero yo no juego juegos de PlayStation 2 ahí, nada, para nada, ¿sabes? Porque... no me motiva, ¿sabes? No me motiva, no como con God of War, que ellos mejoraron las gráficas, te la pusieron HD y le añadieron trofeo. Mira, eso me motivó nuevamente a meterle mano otra vez a su juego. Yo de verdad que no estoy en contra de eso, de verdad que me encanta lo que están haciendo y que sigan para adelante, que me traigan la colección de Shadowheart, los RPG, ¿sabes? Los personas que habían. ¿Sabes? Anteriormente los Kingdom Hearts, ¿sabes? Una colección HD Kingdom Hearts, uff,
eso sería tremendo.
Pero ustedes creen, porque mira, algo que ustedes están mencionando, y es que, pues por lo menos lo que estamos viendo, que estos juegos que están saliendo en HD ahora mismo son first party, que son juegos que fueron publicados por Sony. Pero ustedes creen que pues hay la posibilidad entonces que vamos a decir que Squaresoft, o bien Square Enix, venga y diga, vamos a tirar una versión HD del Kingdom Hearts, o que venga Atlus y diga, vamos a tirar una versión HD de Persona 3 y Persona 4. ¿Ustedes creen que eso sea posible?
Todo ello
va a depender de también de qué también se van a vender estas colecciones. Y lo tiene que hacer el first party primero, porque los de afuera no tienen data para soportar esa inversión.
Sí, o sea, ¿no? Cuánto ellos vendieron en el pasado, que si el juego vendió mucho en el pasado, pues va a tener su fanaticado. Si es un juego que no vendió mucho, no vale la pena.
Sí, exacto, y depende del juego. Ese es el mismo ejemplo, God of War. Una franquicia que ha sido reconocida durante PlayStation 2. Y haberlos traído, que según la misma información que Sony, ellos le tomó 2 meses y medio, 12 semanas, no sé, me recuerdo si fueron 12 o 20 semanas, en hacer el lavado ese de cara que hicieron, o sea, que la inversión no es demasiado, ya el juego está hecho, ellos pues, le dieron un retoque, le añadieron los trofeos, o sea, que la inversión no es tanta, ya esos juegos se han pagado hace años. O sea, que no creo que sea por gastar, pero como dice Juan, los first party son los que se van a jingar, van a tocar esas aguas, a ver si de verdad la gente está ready para eso, y si la gente está ready, ya tú verás que van a venir. Mira, el mismo ejemplo, entre comillas, el mismo EA, con Medal of Honor Frontline, o sea, ellos se van a dignar en por lo menos retocar el juego, y te lo van a tirar incluido dentro de otro, pero es un avance, ¿sabes? Te lo digo, yo estoy con los brazos abiertos esperándolo.
Bueno, básicamente yo traigo todo esto porque yo me puse a pensar, yo tengo muchos juegos de PlayStation 2 y como mencioné, en lo que tengo, el uso que le doy a mi PlayStation 3, vamos a decir 10-15% se le va a jugar estos juegos viejos y es cuando me da fiebre de cualquier cosa. Pero yo vengo y me pongo a pensar, ¿qué pasaría si mi PlayStation, verdad, que yo espero que no pase, le da la luz amarilla? Entonces pues me obligo a comprar un Slim. ¿Qué hago con todos mis juegos de PlayStation 2?
Te compras un, vas allá a tu tienda favorita de GameStop y te compras un PlayStation 2 en 50 o 60 pesos.
Ese es el detalle, porque yo no quisiera tener, yo no quisiera tener dos PlayStation conectados, uno side by side, pero I guess eso es otro issue para...
No, pero eso es verdad, pero eventualmente, lo que pasa es que estamos, Sony fue el que dictó la pauta con eso del backward, la compatibilidad esa para los juegos, que eventualmente lo van a ir eliminando porque esto no va a seguir, venga el PlayStation 4 y ahora va a jugar 1, 2, 3 también, ¿sabes? Eventualmente algo va a pasar que los van, ¿sabes? Porque
no va a ser, deberían hacerlo.
No va a ser eterno, no, maní, es que en la realidad no va a ser así, ¿sabes? No.
Sí. Deberías plantear la pregunta si para la próxima generación va a tener backward compatibility.
Bueno, ese es el detalle, porque por lo que estamos viendo ahora, o sea, si le sacaron el backward compatibility al PlayStation 3, por lo menos para PlayStation 2, porque no se lo sacaron al PlayStation 1. Uh-huh. Y eso yo creo que es claro porque estamos viendo que juegos de PlayStation 1 están saliendo en el PS Store. So, ahí está la estrategia. Tenemos, vamos a dejar esto ahí porque estos juegos los vamos a vender ahora. Pero entonces yo creo que ya Sony sabía que ellos iban a tratar probaron con el God of War y fue exitoso. Porque, ¿sabes? Esa versión HD, de verdad, yo lo admito, quedó excelente. Y si llegan a hacer una versión HD de Ico y de Shadow of the Colossus, yo creo que de verdad que ahí botan la bola, porque ese juego de verdad, a pesar de que es bien simple, una versión HD es extremadamente brutal.
Y esos juegos en su forma natal son bien bonitos también.
Uh-huh. Exacto, pero digo, para verlo en una resolución alta, quizá tener mejor textures o lo que sea, todo eso, pues entiendo que yo solamente traigo este argumento por este movimiento que estoy viendo poquito a poco. Yo creo que Juan dio en el decir que pues vivimos en una sociedad que funciona bajo capitalismo, o sabes, esto está hecho para hacer dinero,
exacto. Yo quisiera argumentar un chispito más en cuanto a la pregunta que si es justo o no es justo. Es bien fácil pensar rápidamente con el corazón y decir que es injusto. Pero si ponemos el punto de vista ahí de que uno casi no lo utiliza, y Billy menciona que alrededor de un 15%, 15% es una de cada 7 veces que tú juegas PlayStation, tú juegas un juego de PlayStation 1, de PlayStation 2. Uh-huh. Y yo creo que es mucho menos. Cuando tú vienes a ver, yo no pongo un juego de PlayStation 2 en mi PlayStation desde que compré el PlayStation para probar a ver si servía. Uh-huh. That's it. Y he jugado PlayStation 2, pero nada, voy y lo pongo en el PlayStation 2 regular las veces que he querido y nada, y ha sido que si Dance Dance Revolution, porque no puedo poner los pads en el PlayStation 3, cositas así. Entonces, uh-huh, volviendo a mi punto, es bien fácil decir con el corazón, ok, es injusto, me lo quitaron. O lo quitaron ahora. Pero, ¿cuál es la razón detrás de ofrecer esto? No es que Sony, ni Microsoft, ni Nintendo sean los más buenos del mundo, vírgenes de la caridad. Ellos lo hacen a principio de la consola porque es un atractivo, es un bullet point más para tu compra. Tú dices, mira, este sistema hace esto, y puedo jugar mis juegos viejos. Y tú dices, fantástico, tú sabes. Puedo comprarlo ahora, quizás no pueda. Sí, no pueda comprar todos los juegos de PlayStation 3, pero tengo un juego de PlayStation 2 y te ayuda a hacer esa transición. Uh-huh. Ya en este punto ellos entienden que mira, la gente no va a ir a jugar para atrás PlayStation 2. Y, on top of that, ellos descubrieron que le pueden revender a la gente estos juegos. Uh-huh. Entonces yo digo, ok, eso suena como que medio malévolo que vengan a vender un juego viejo, pero ellos entienden que el juego por sí solo no se va a vender. Por más lindo que uno lo recuerde, la realidad, como dice Michael, uno los recuerda de los más bonitos, pero no son así. So, este tratamiento HD, ellos, es una inversión que están haciendo para promoverlo otra vez. Y comenzó con God of War. Y comenzó con God of War para darle un poquito, para que la gente hiciera este embocadura, que venía God of War 3. Y fue un experimento exitoso, la gente se quedó pidiendo más. Yo soy uno que estoy pidiendo más. Sí. Yo tengo Metal Gear, lo tengo del PlayStation 1, Metal Gear Solid, y lo pienso comprar para pa PSP en algún momento, que cuando termine Final Fantasy VII otra vez. Lo pienso comprar de nuevo, y si sacan una colección HD de Metal Gear Solid, y por lo menos Metal Gear Solid 2, yo la compro otra vez.
Sí, a ojos cerrados.
Porque el tratamiento que se le dio a God of War a mí me convenció de que ellos han invertido tiempo para que el juego por lo menos se vea a ciertos estándares aceptables para hoy día. Y entonces te da ese motivo para volverlo a visitar, ir para atrás y jugarlo de nuevo. Pues mira, muchos de estos juegos que por lo menos a nosotros nos interesan, ya nosotros los jugamos y los pasamos. Si dan ese tratamiento, mira, bienvenido. Todas las colecciones HD que quieran hacer, yo son bienvenidas para mí. Yo puedo ir a conseguir el juego, posiblemente el PlayStation 2 en un bargain bin, qué sé yo, en $5, pero no es HD. Yo lo puedo jugar en mi PlayStation 3, y no tiene trofeo. Yo lo puedo jugar en mi PlayStation 3, el mío los corre, pero no está a los estándares de hoy día.
Sí. No, la gráfica. Y otra cosa, en esta generación hay mucha gente, no todos son como nosotros, que llevamos una trayectoria. Y a esa gente, para tú, un ejemplo, los newbies que iban a ver God of War 3, pues, diablo, el juego se ve brutal, pero a lo mejor no conocían lo que había detrás, que había sido, quién era Kratos, y al hacerle esta estrategia, mira, agarra más gente, ¿sabes? Y le pone una buena gráfica, porque la gente hoy en día se deja guiar por las gráficas, ¿no? Imagínate si ellos tiran el collection ese básico, normal, ¿tú te crees que eso hubiera vendido? Negativo,
¿sabes? No,
no,
y menos por el precio. El clásico, tú sabes, normal, sin ningún HD treatment, tenían que venderlo en $20 y si acaso.
Exacto,
porque no iba a competir a $40, no podía competir con cualquier copia usada en un bargain bin.
Bueno, cuando salió God of War Collection salió a $40, ¿verdad?
$40, sí. Exacto.
Y después lo bajaron a 30. Es un precio módico para, por lo menos, para un juego.
Excelente
precio.
Y llegó rápido a la serie de ellos. A los 30, rápido. ¿Ah? ¿Sabes? Eso quiere decir que vendió el target que ellos le ponen inmediatamente para poderlo bajar a la serie Platinum esa.
Bueno, ¿tienen algo más que añadir?
Que sigan viniendo.
Sí, sigan viniendo los HD.
Alright, pues me alegra que haya guardado este tema para ahora. Creo que discutimos bastante. Vamos a dejarlo aquí. Queremos invitarlo a los miembros de la comunidad a que...
Imagínate Parasite Eve. ¿Qué es el juego, papá? HD.
Pero ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Pero yo iba a hacer la despedida, pero ahí está el detalle. Porque juegos como Parasite Eve fueron juegos que, como tú mencionaste, mucha gente no jugó. Y quizás gente no sabe ni lo que es. Al menos que Square Enix lance un Parasite Eve, no el de PSP, lance un Parasite Eve. Completamente.
¿Un remake nuevo?
No un remake, no. Una entrada nueva de Parasite Eve. Y hagan una versión HD, aunque va a ser más difícil que para... Porque acuérdense, estos HD remakes son no son remakes, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que dijo Itachu?
Son colecciones.
Ellos no están haciéndolo from scratch. Son un remake per se. Es como si fuera una...
Le están dando la vaguita.
Están remasterizando.
Exacto. Estas versiones son juegos de PlayStation 2. Y en el caso de Parasite, un juego de PlayStation 1, habría que ver cómo se podría, tú sabes, mejorar en HD. Acuérdate, los polígonos aquí, si se hacen HD, se va a ver que son extremadamente, van a aparecer muñecos que son hechos en madera o algo así, ¿sabes?
Va a aparecer Virtual Fighter.
Yo creo que ahí...
Pues si mal no recuerdo, parece que If no salió en el PS Store.
Yo lo que estaba pensando era, por ejemplo...
Yo no le vi. No. Yo no me he dicho, si eso no ha salido todavía, si tú haces jato, lo hubiera comprado.
Mira, este es mi argumento. Y esto yo, ¿verdad? Hablando como un gamer viejo, porque yo sé que mucha gente, por lo menos de nuestra comunidad, pues son jovencitos y nunca llegaron a jugar quizás para estos juegos que nosotros mencionamos aquí. Pero a mí me gustaría jugar Son of Enders. Yo nunca jugué la 1 ni la 2.
Se ha hecho una colección de eso.
¿Cuál es la posibilidad de que Konami haga un Son of Enders HD? No sé, pero a mí Kojima dijo que está trabajando, bueno, que está considerando hacer una secuela para Son of Enders. Pero yo digo, si yo encuentro Son of Enders de milagro, que de hecho lo busqué en eBay, no sé cuánto, y es súper carísimo. Son of Enders 2. Y entonces, si yo encuentro Son of Enders y mi PlayStation no juega, mi PlayStation 3 no juega PlayStation 2, y yo no tengo un PlayStation 2, pues ahí yo digo como que, ¿qué hago? Ahí, por eso es que traje el argumento. Lo que ustedes están diciendo, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes? Yo no es que yo esté en contra de nada de eso. Yo estoy hablando como gamer viejo, como coleccionista, como, tú sabes, como old school gamer. Pero ese es el detalle. Tenemos que aceptar de que no todos los juegos van a ser remakes.
Sí, eso sí.
Es una inversión, como mencionó Juan, y ellos están, tú sabes, esto o va a ser dinero o va a hundirse. Son riesgos, y hay muchas franquicias que están bien cerca de nuestro corazón que lamentablemente, pues como verdad, son franquicias que no han salido, como Parasite Eve. Yo espero de todo corazón que cuando salga el Parasite Eve de PSP, esto como que le dé vida a la franquicia y que Square se motive a sacar más, porque Parasite Eve, yo me acuerdo, yo jugué bien poquito y fue de lo que Alberto tenía. Porque Alberto,
yo tengo la 2. Sí, la tengo todavía por ahí.
Pues, tú sabes, el videojuego, un Resident Evil Stash, tú sabes...
Sí, no. Chacho, sí, ese juego está brutal.
Por lo menos, entienden mi punto, que nosotros, sí, por sí. lo menos, porque hemos jugado mucho de estos juegos viejos, y por eso es que yo traigo esto, pero en el punto de que ustedes dicen que, sí, esta franquicia, revivirla en HD... mejora mucho la experiencia, porque de verdad, yo tenía God of War 1, God of War 1, no la jugué porque para mí, jugarlo en un televisor, y a pesar de que tenía 480p, por uno de esos pocos juegos de PlayStation que tenía high res, era mejor de 20 o en 80, ¿sabes? Y lo que ellos hicieron en el God of War Collection, de verdad que mejoró mil veces mejor. Es verdad que el templo de Pandora sigue siendo fastidioso, ¿verdad? No importa si lo juega en SD o en HD, pero usted me entiende. So,
algo rapidito, Billy, de lo que tú dijiste, se desprende de que tú haces el argumento de que no todas las colecciones van a salir HD, y que los juegos, ciertos juegos, son difíciles de conseguir. Mira a ver si esto estoy correcto.
Sí.
Ok, pero el tema que trae todo esto es el backwards, la compatibilidad con los juegos anteriores.
Exacto.
Yo creo que es bastante fácil conseguir un PlayStation 2. So, el problema que tú tienes es conseguir esos juegos, no tanto conseguir el PlayStation 2.
Sí.
No, es que aquí entonces tengo algo que no he añadido. Algo que el PlayStation tiene... un edge sobre el Xbox 360 es que del saque podía, estaba hablando del lanzamiento, podía jugar juegos de PlayStation 2, un bullet point, porque Xbox 360 sí, porque yo me acuerdo cuando yo tenía mi primer Xbox 360, yo tenía un montón de juegos de Xbox 1, pero entonces pues Microsoft viene y le dice, yeah, no, esto es por emulador y no son todos los juegos. Y yo, espérate, yo tenía juegos, y pues sigue siendo la misma forma, de backlog, que lo tenía todavía en wrap, de Xbox 1 que nunca llegué a jugar. Y cuando salió el 360, muchos de esos juegos no funcionaban. Yo estaba tan molesto que decía, ah, caramba. Y de hecho, ¿sabes? Tenía un Xbox 1 que de hecho se lo di a cierta persona por ahí y lo vendió.
Yes, yo soy PlayStation.
Eso es así.
No, pero por eso es que lo digo. O sea, desde saque el PlayStation tenía un edge sobre el 360 en ese bullet point. Los dos sí juegan este juego. Uno era cuando salió era hardware y el otro era emulación. pero el PlayStation lo hacía mejor. Y pues con el tiempo, pues, I mean, el Xbox empezó a hacerlo también, tirando juegos viejos en DLC, no HD, pero aparte, por eso es que ellos no decidieron poner como el, bueno, mentira, porque supuestamente el chip era diferente, por eso es que había que hacerlo por emulador, pero poquito a poco fueron quitando el apoyo. Yo entiendo que sí, yo tengo todavía mi PlayStation 2, lo tengo ahí, pero mi PlayStation 2 no tiene HDMI. O sea, ya son cosas mías, ¿me entiendes? Ya, por eso es que lo que yo estoy tratando de como que el punto mío es que por qué rayos les agarraron el backwards comparable.
Y sí, yo, eso también es más para reducir costos, ¿sabes? Para poder, recuérdate que en ese PlayStation original era el mismo procesador que tenía en PlayStation 2, ¿sabes? Y esos son costos.
Y yo estoy completamente de acuerdo con sus argumentos. O sea, yo creo que mejor no se puede haber dicho. O sea, yo lo digo en sentido de que esto como que es una trayectoria que hemos visto desde el saque, desde el lanzamiento del PlayStation, y estamos viendo la evolución de estos títulos, y estoy súper contento de que estos títulos están saliendo en HD. O sea, el problema es que, pues, tú sabes, ahora, pues para el, vamos a decirlo, el coleccionista, ¿verdad? O el retro purist, vamos a llamarlo así. Pues si quiere jugar, si quiere comprarse un PlayStation 3 de ahora, un Slim, quiere jugar sus juegos de PlayStation 2, pues va a tener que tener un PlayStation 2 y un PlayStation 3.
Es el factor conveniencia, sí, exacto. Por ejemplo, yo en mi caso, en la sala, que es donde está el televisor HD, está más que el PlayStation. Y en el otro cuarto, que está el televisor análogo, están el resto de las consolas en un pulpo gigante, parece una orgía de pulpo. Con tanto cable en game.
No le llamaste sí. Paul, ¿verdad? Al pulpo.
Bueno, gente, yo creo que ya este caballo ya lo hemos matado como 20 veces. Lo hemos
caído. Está más muerto que un caballo en Red Dead Redemption.
Sí, esto ya está.
El hecho está bueno, está listo bueno el tema.
Bueno, ok, está bien. Admito que me gustó mucho este tema. Estoy bien contento que lo aguanté hasta ahora, hasta que Mr. Cortés estuviera aquí, que todos nosotros estuvieran. Lástima que ¿verdad? Me hubiera gustado que Drexnot, ¿verdad? Que yo le había dado el tease la semana pasada, pero estoy seguro que él va a comentar. En acuérdate que él es Mr. PlayStation Plus Junior. So,
mira, yo sé cuál es el juego que él va a decir primero. Y bueno, si me estás escuchando, mira, él va a decir Twisted Metal, un HD collection de Twisted Metal.
Ah, estoy seguro que sí. Bueno,
no esa sería su número uno.
Que no me extrañaría que saliera.
Bueno, también. Si es por lo que vimos de God of War, de verdad estoy seguro que por lo menos Twisted Metal Black quizás salga en y de hecho, que en el Casca se lo mencionaron hoy y me dio curiosidad de buscar qué costaba, pues yo lo tenía y no me gustaba, pero tú sabes, eso era ahora con la fiebre, eso otro día, so, queremos invitarlo a todos ustedes a que comenten en el post del podcast sobre este tema, acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, podcast de PSNPR.com,
Y estamos de regreso con el podcast. Ahora vamos al mini update de las 13 con Juan Carlos.
Vamos a saltar esta semana Club Platino y clasificado, porque no hay mucha actividad. Y que acabar esto, porque algunos de nosotros tenemos que madrugar. So, rápidamente, dos integrantes nuevos. De Atillo tenemos Mr. _ Online. Y de Bayamón tenemos el Bobby Cangri. Así que bienvenidos a la comunidad. Comenten en todo lo que quieran. Ahora vamos con Michael para los comentarios de la semana pasada o para el cierre.
Ya, vamos rápido con los comentarios de la semana pasada, rapidito. Tenemos que Itachu comenta sobre que sí, que Ico HD no es remake, y lo de God of War tampoco fue remake, que eso ya lo comentamos en podcast. Tenemos un comentario de Elizabeth, que baja el podcast a su celular. de ahí que lo está escuchando ahora mismo, pero que ya mismo arregla su laptop y lo puede bajar. Y que al esposo le gustó y no le gusta cualquier porquería, así que eso es un buen elogio para nosotros. Tenemos uno de Draco, que volvió con sus andanzas, que dice, qué vergüenza, señor Mangavi, que lleva no sé cuántos podcasts hablando del Benito Mundial, y ahora viene a decir que bajó el demo de FIFA, pero que nunca ha jugado un juego de esos y que no sabe. Y Puerto Rico tiene equipo, pero salía del mapa de selección de equipos del demo. Qué mal, una vez más, probó mi teoría de que todos los que están con la fiebre del Mundial no sabían nada de soccer y fue solo un evento random como pego. Ya, y ahora espera la descarga mía. Pues no me merece ninguna opinión porque no voy a echarle leña al fuego para alimentar al troll. Así que nada, el Mundial ya pasó y ya no vamos a hablar más de eso. Así que tranquilo, Draco.
Oye, a mí me da gracia porque él empezó a atacarme a mí hoy y entonces de la nada yo le dije a él, ¿qué pasó, Draquito? Está aburrido. ¿Verdad? Porque si le sigo echando el niño al fuego, él sigue toda la tarde. Y después incluyó a Johnny y a Michael en la conversación. Y yo dije, y sale Michael y dice, no me incluyen en sus peleas.
Yo se me va a hoy yo estaba acabando la junta y no tenía tiempo para entrar en esas discusiones. Ah, también Draco, fíjate, aportó algo, sí, dice Mangavi, no sé si compraste las secuencias que faltaban de Assassin's Creed 2 para tener el juego completo, porque puedes terminar el juego sin tener que jugar esa secuencia. Él compró la primera y cuando no tenía trofeo, pues lo asaltó. Sí, se me olvidó mencionar eso, jugué las secuencias, no tienen trofeo, pero están bien integradas con el juego. O sea, que tú no notas, si tú no sabes, tú las compraste y lo jugaste corrido, no te das cuenta de que DLC se integra completamente aparte del juego. Seguimos comentario del Imposible, que es eso. El Imposible tiene el PS3 dañado, pero nos envía un saludo y dice que espera Red Dead Redemption. Es un juego que espera el GOTY también de Red Dead, con todos los DLC y uno de Metal Gear Solid 4 también. O sea que van a seguir saliendo los GOTY. También anunciaron un GOTY ese. ¿Cuál fue el que anunciaron? El de Borderlands, ¿right?
GOTY Edition.
GOTY Edition, sí. Esos los están anunciando diestra y siniestra. Y tenemos también un comentario de Vividi que comenta que Puerto Rico pertenece a la CONCACAF en el soccer y que espera Assassin's Creed. Todos los comentarios de Vividi son sin punto, todo corrido así. Y lo más importante es que comenta que la oferta del Plus de los 3 meses adicionales es hasta el 3 de agosto. Y con eso cerramos los feedback de la semana pasada. Tenemos uno adicional también por Twitter, que Juan, este rapidito, Titi Yagi comenta que pensamos sobre Test Drive, el nuevo que viene, Gran Turismo y Need for Speed, que sabemos de esos juegos.
Yo sé que el Gran Turismo viene y que yo lo voy a comprar. Eso es lo que yo sé.
Yo llevo años esperando. El Test Drive sacaron un trailer ahora en julio y se ve bien. Es un open world arcade racer.
Yo como nunca lo he jugado, next. Me quedo con Gran Turismo.
Need for Speed, Hot Pursuit, el que tiene. Yo quisiera Gran Turismo, pero cuando me enteré que Need for Speed, Hot Pursuit es un open world también. Imagínese,
yo me imagino ya en noviembre 2 salir todo el trabajo a comprar Gran Turismo.
Como me conocen.
Sí, sí. Que le metamos la maquinita al hype.
La maquinita no la aguanta.
Como me conocen. No, pero miren, el concepto de Burnout Paradise con Cops and Robbers, pero más hardcore, eso es lo que la me vende de Hot Pursuit. Bueno, y también voy a comprar.
Que es julio 14. Bueno, 15 ya.
Y también por Twitter tenemos un comentario de Beck Piestri que comenta que por qué Draco, si lleva el estandarte de ESP, ¿por qué defender con capa y espada la otra consola? Es que pues, Beck no conoce todavía muy bien al Draco, pues que pertenece a nuestra comunidad, pero defiende la otra consola. Pues eso, hay gente que es masoquista, Beck. Pues
Tienes que entender que todo el mundo en nuestra comunidad tiene un rol. El rol de Draco es trolear y hacer la vida imposible de nosotros. Yeah. Y no es imposible, interesante, porque creo que nuestra página sería un poquito aburrida si no tuviera el troll de Draco. So.
Sí, no,
yeah.
Draco es necesario. Nos da la oportunidad de defender nuestros puntos y no ser fanboys a ciegas.
All right. Y les recordamos que también pueden enviarnos el feedback por Twitter. Lo aceptamos también. Siempre antes de empezar el show tiramos un tweet para que recordárselo. Y con esto pues llegamos a la sesión de ya acabar el podcast. Les recordamos que este podcast lo pueden bajar por Twitter. Dije por Twitter.
Se puede bajar por Twitter, ¿verdad? Sigue el link y
el link
la página
para bajar. Yeah. Gracias, Billy. Lo puede bajar por iTunes, lo puede bajar por mi ego, lo puede escuchar en la página. También lo puede bajar por el PS3, que varias personas han comentado que lo han bajado al PS3 y lo escuchan directo ahí. Y también les recordamos que estamos en Facebook, estamos en Twitter, nuestra cuenta PSNPR. Y también nos pueden conseguir por Playfire. Así pero, que
bien rápido, rápido. Sí, sí. Perdona, Michael. Algo, ustedes saben que pues yo no me había dado cuenta cuando nosotros teníamos, no me acuerdo qué sección era, que yo decía, yo no sabía que nosotros teníamos esa sección. Pero yo el otro día me di cuenta, yo estaba en el trabajo y estaba usando la computadora del trabajo para esto. Y yo vengo, estoy chequeando el post del podcast y hundo la imagen. Y de repente veo que empieza el media player sale y empieza a el podcast a tocar y yo, mira hacia los lados, hacia ambos lados. Creo que si hundo el símbolo el logo de PlayStation sale el podcast. Yo,
pero eso fue edición especial. Usualmente se pone en la imagen que es como una barrita que dice play. Pero para el 47, yo aproveché y lo incluí también en esa imagen, en la grande.
Ah, yo no sabía. Yo cuando lo hundí, yo... Espérate. Miré hacia ambos lados, a ver si alguien me veía. Y yo, espérate, ¿what?
Yeah. Ah, vale, voy Billy, tremenda imagen del post que hiciste el domingo, el del gato ninja. Mucha gente comentó que le encantó, ¿verdad? Que uno, si lo ve en el trabajo, se le sale una carcajada.
Gracias. Sí, lo vi así por el internet buscando fotos graciosas de gato, porque yo he visto muchas así que sacan, y cuando vi esa yo tuve que ponerla. Y puse totalmente irrelevante porque no tiene que ver nada con lo que salió en la semana. So,
ya llegamos al final del podcast. Rápido, un saludito rápido de ustedes.
Yo empiezo. Yo quiero darle un saludo a un panita mío de acá, a Damián Colón, que finalmente se compró un PlayStation 3. Y él ya estaba convencido de comprárselo, lo que pasa que la esposa no cuadraba, no quería. Pero cuando vinieron para acá el 4 de julio, se quedaron aquí y yo rápidamente le enseñé Netflix y la convencí. Tan pronto regresaron a su casa y compraron un PlayStation 3. Ya él ha hecho, se ha comprado ya como 4 juegos, se compró otro control, se compró el Bluetooth headset. Yo me siento hasta mal, me siento como mala influencia. También un saludito a Little Victito, que ha estado pues en el hospital con el papá, que lo estaban operando. Esperamos que todo salga bien. Y un saludito muy especial a Epic JC, a nuestro panita Epic, que fue reseñado en el día de hoy, en el Nuevo Día, en una de las secciones, se me olvidó el nombre de la sección, en la página 7 de una de esas secciones que son complementos del periódico. Fue reseñado, Epic, miembro de nuestra comunidad y muy talentoso, así que vean el periódico y aprendan un poquito más sobre Epic si no lo conocen. Pueden ir a YouTube y buscar bajo Epic JC, van a encontrar mucho del trabajo que hace Epic. Epic estudia cine, si no me equivoco, o cinematografía, lo que sea correspondiente. Y en verdad es muy talentoso. Él hizo un video de la fiesta de Navidad de PSNPR, excelente. Yo lo tengo en mi iPod y se lo enseño a todo el mundo.
Aplauso para Epic.
Billy.
Un saludito rapidito, pues darle las gracias a Cinca por estar con nosotros y perdona que para el podcast pasado no lo pudimos tener, pero te tuvimos para este. Si aprovechaste la semana, pues a mi esposa y a todos los miembros de la comunidad, Little Big Tito, por verdad, espero que tu papá se mejore y Epic, congrats, ¿verdad? De corazón. No es verdad que últimamente no estamos tuiteando mucho back and forth, pero sé que él está super busy con la universidad. Y a todos los miembros de PSNPR, especialmente, ¿verdad? Que él, he hecho buena amistad con Beck PS3, ya que él es yo soy BlackBerry. ¡Woo! So, también un saludito para él. Yeah. Bueno, nah, me gustó lo que tú dijiste, yo soy Saño.
y eso fue accurate. Yo tuve que sacar el teléfono a ver qué marca era.
Exacto. Yo lo puse en mi favorito, ¿verdad? Hoy yo he puesto un montón de esos favoritos.
Pues nada, yo como yo, siempre, al hermano mío, a la esposa mía, a Little Big Tito, nada, que tu papá salga mejor de esto, de esa operación. EPJC, felicidades. Ay, ahora se me fue a Beck, que por lo menos no estuve en el podcast anterior, pero por lo menos me estás cayendo bien. Eso de BlackBerry te lo puedo permitir, pero los demás estamos bien hasta ahora. Nada, quiero también darle un saludo y de verdad, Juan, por el tremendo trabajo que ha hecho aquí con lo de la edición.
Eso es verdad, del Juan, podcast. Verdad, gracias. Dos veces, no sí. Me era... Feliz, de verdad
que excelente el trabajo que hizo. Y Draquito, sigue para adelante con tu troleada, eso son buenas.
No, termina, que tengo algo que, un anuncio que recordar, pero dale, continúa.
Ah, no, y a toda la comunidad y a este muchacho, a Max. 188, aunque no ganaron, pero por lo menos representaron allá a la Universidad de Puerto Rico. Felicidades. Y en especial quiero felicitarme yo, que por fin logré dos first to find. El primero en geocaching, estoy hablando, el primero fue compartido con Yamandel y Bezabel, ajá. Ese fue en Arecibo, que ese yo venía de Morovis y Lourdes me llama a las 6 de la tarde, mira, acaban de publicar esto. Yo dejé a la sobrina mía y arranqué para allá. Y llegamos los tres, llegamos allí ese mismo. Pero me apunté al otro día, en Barceloneta publicaron uno como a las 2 de la tarde. Y a las 6 de la tarde arranqué para allá. Y ese lo logré. Así que tengo mis dos first to find. Y a Lourdes, de verdad, cuida la cabeza que te queda todo. Un saludito.
Chica.
Ajá, pues yo quiero saludar primero que nada a Mocha, a Moisés, que lo conocí en persona, tuvimos un lunch y la pasamos súper bien, a ustedes cuatro.
Me imagino que estaba escondiéndose, estar... ¿verdad? Tu no te estaba escondiendo las sillas así, como Solid Snake.
Sí, camuflaje.
Fíjate, tenía un creo que con camuflaje lo hubiera reconocido más que sin el camuflaje.
No, pero estaba el camuflaje azul con espinitas atrás.
Sí, y se pintó un puntito negro en la nariz.
Y estaba corriendo para aquí y para abajo, ¿verdad?
Sí. Hablando de eso, yo le hice a él una pregunta que si él estuviera en una isla perdida y tuviera dos juegos a escoger y los juegos fueran Dynasty Warriors y Sonic the Hedgehog, ¿cuál escogería? Pues, Moche, pues, sorry. Él escogió Sonic the Hedgehog. Me dijo, me la puse que es difícil. Y escogió Sonic the Hedgehog. Y me dijo, sé que lo vas a decir en el podcast. Me dijo, sé que lo vas a decir en el podcast. Así que un saludo a él. A Héctor, que es amigo de él, que está también parte de la comunidad, por ahí mismo no me acuerdo. A Little Big Tito, pues que espero que tu papá tenga una recuperación pronta. A EPJC, que muchas felicidades por tu artículo en el periódico. A Alex Nation, a los cuatro editores asociados, bueno, a los tres editores asociados, porque yo soy el cuarto. A Apolo.
Hello.
Algo de la nada. Que Cinca's Birthday Bash. Va a ser un meetup en el área norte, en los cines de Arecibo. Yeah. So, para ir a ver la película Scott Pilgrim. Y así que detalles coming soon en la página. Para pues, ya hemos ido a área metro y ya hemos ido al área oeste. Pues ahora nos va a tocar área norte.
Eso es así. Yeah.
Ok, es el Cinca Tour. Sí, queremos indicarle a la comunidad que dentro de 2 semanas, para el 29 de julio, el podcast Yo Soy PlayStation cumple su primer año, así que estaremos tratando de inventar algo, a ver qué nos inventamos relacionado a este año, que ha sido todo un journey para nosotros y para la gente que nos sigue. So, vamos a ver si podemos hacer algo masivo con la gente que ha sido parte de este podcast.
Y en esa misma línea tenemos el episodio 50 cercano, se sabe, entre
no,
ellos.
No, coincide.
50. Sí. Coincide, pues eso va a ser épico.
Sí, y para el que quiera hacer mala fe y diga que pues el año trae 52 semanas y vamos a cumplir un año, pero es el episodio 50, fue que en Navidad nos cogimos un break y nos sacamos
merecido break.
Sí, yeah. Sí. Uh-huh. Mira, antes se me olvide, un saludito a los 11 PlayStation Plus que están en mi lista. Son un 10% de los de mi lista, así que el 200 es bueno. Así que sigan para adelante.
Pues no sé, ya ustedes mencionaron todos los que hay que mencionar. No me queda la mente de nadie por celular, o sea, en específico. Pero un saludito a todos los miembros de la comunidad, como siempre. Así que, Johnny, tírame la música.
Vamos.
Yeah. Hemos llegado al final del podcast. Les agradecemos siempre por la sintonía y les decimos que nos dejen comentarios en el próximo podcast. Así que hasta la próxima.
Bye.
Metal Cross.
Life's funny, the way it throws stuff at you. Just when you think you've got it made and everything's just hunky-dory, something happens. The garage door falls off on your car, or your boss tells you you're being transferred to Detroit, or maybe your best friend is more fond of your girlfriend than you. It happens. You kind of have to roll with it. But all around the world, kids are dealt some pretty rough cards from time to time, and they can't just roll with it. Cancer doesn't just up and go away. Serious injuries don't just heal themselves. Fortunately, when things get serious for kids, there's a Children's Miracle Network hospital waiting to help, regardless of their family's financial situation. The third annual Extra Life 24-hour video game marathon provides direct support for the Children's Miracle Network Hospital in your town. And we need your help to ensure local kids have the best care and equipment standing by, just in case life throws itself in harm's way. Visit extralife.sarcasticgamer.com and find out how you can connect to one of the largest events of its kind and make a huge difference in your community on Saturday, October 16th, the third annual Extra Life video game marathon from sarcasticgamer.com and this podcast.
Play games, your kids.